Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Un día más aquí con el objetivo de acompañarles durante la mañana desde las 8 hasta las 11 en directo y después saben que a las 13 horas pueden volver a oír el programa completo y por la noche para que vayan buscando la manera de descansar. Hoy viernes 10 de diciembre del 2021 felicitamos a las Julias y a las Loretos. La Virgen de Loreto, patrona del Ejército de Aviación, bonito nombre, Loreto. Y felicidades a aquellas Loretos que yo conozco, que algunas hay. Hoy también celebramos pues, el Día de los Derechos Humanos, fundamental para la evolución de esta sociedad, de esta sociedad mundial tan globalizada. Porque no nos olvidemos que hay muchísimos países en el mundo que los derechos humanos campan por su ausencia. Que aquí en España vivimos muy bien, somos unos auténticos privilegiados y en Europa. Pero no es la mayoría de la población mundial a la que se le respetan sus derechos como seres humanos. Pero también hoy celebramos un día internacional muy curioso, además por la coincidencia con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y es el derecho de los animales. Este fin de semana veía un reportaje en la televisión pública sobre la España vaciada, el sector primario, la agricultura y fundamentalmente la ganadería. Le recomiendo a todo el mundo que vea ese reportaje para que intentemos comprender lo abandonado que están y lo maltratado que están esos dos sectores, tanto el agrícola como el ganadero. Y que cuando las personas que legislan y tienen la responsabilidad de mirar por el futuro de una sociedad lo hacen, deberían de estar asesorados por personas que conviven con los problemas que van a legislar o los que van a regular. Porque no es lo mismo un perro en una ciudad que un perro cuidando un rebaño de ovejas. Parece de perogrullo, ¿no? Pues les invito a que vean ese reportaje. Y bueno, hoy celebremos el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que todos los animales de este planeta, incluidos los seres humanos, tenemos derechos. 83 días de erupción. Y sigue. Y se le espera que, con un poquito de suerte, acabe de emitir lava antes de final de año. Todos los parámetros así lo indican. El lunes tendremos noticias del COVID. Seguro que sí. Pero de momento hoy viernes ya preparémonos porque los niveles vuelven a subir y en Tenerife y Gran Canaria se nos avecina el nivel 2. Intentaremos explicar qué es esto de nivel 2 porque es un nivel 2 reducido. No es como el que había hace hace un año. Pero intentaremos explicarle para poner un poquito de luz porque aquí hay mucha oscuridad. Lo que está claro es que se va a empezar a utilizar cada día más el pasaporte COVID con menor o mayor aceptación por parte de la población y que la vacunación hay que continuarla, ya se nos avecina, de 5 a 12 años, pero lo de la tercera dosis ya es una realidad. Cospedal, pues dice que el señor Casado, el PP, dice que ya Cospedal está amortizada y que el daño a la Kitchen no le va a pasar factura al Partido Popular. Ya para eso está él y la señora Ayuso para hacerle bastante daño. Pero vamos, la vergüenza torera de ver a una secretaria general y ministra de Defensa declarando una comisión de investigación de un caso muy extraño. Yo no voy a calificarlo, pero lean ustedes lo que he publicado sobre la Kitchen. Pues diciendo que se acoge a su derecho constitucional de no declarar, a mí de verdad me da mucha vergüenza. Y desde luego el Partido Popular debería hacérselo mirar, porque si quiere ser una alternativa de gobierno tiene que dar ejemplo en muchas cosas que no lo está dando. Y lo más penoso y triste del día de hoy es la situación que está padeciendo una familia y un niño de 5 años en un poblado, en una aldea, en un pueblo, Canet, en Cataluña, que está sufriendo acoso, bullying, persecución. Un niño de 5 años, menor de edad, pero lo más grave que no es por sus propios compañeros de clase, que también, sino es por la administración pública. Es terrorífico. Y lo peor es la inacción, tanto del sistema judicial como del sistema de administraciones públicas, puesto que hay personal del gobierno autónomo, incluyendo Mossos de Escuadra, que tuitean para que un niño de 5 años se encuentre solo y aislado en su colegio. Salgan de las clases cada vez que se hable español. Es lo que dice este Mossos de Escuadra. Y el gobierno autonómico de Cataluña con los brazos cruzados. No, diciendo que la violencia no es buena. ¿Qué tipo de violencia es la que no es buena? Porque ustedes aplican todas. Permiten que en las calles arranquen adoquines, mobiliario urbano y se lo lancen a la policía. Evitan que la policía tenga material antidisturbio. No protegen las libertades de los chicos y las familias que quieren estudiar en español de acuerdo a sentencias judiciales. Cumplen la Constitución cuando les da la gana y cuando no se la saltan a la torera. Las sentencias judiciales, depende si me gustan o no me gustan. Y eso es el gobierno de una comunidad autónoma que forma parte de un territorio nacional, de un país que se llama España. Hagámonoslo mirar, de verdad. Porque no se va a convencer a nadie con este tipo de hechos, pero lo siguen votando. Y la única manera de que esto se arregle es convencer a la población que apoya a estas formaciones políticas que ese no es el camino para defender absolutamente nada. Y el idioma lo han usado desde hace muchísimos años, no como un valor cultural, identidad propia de un pueblo. No, a lo mejor sí, ¿no? Pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es etiquetar a las personas, clasificar a las personas y utilizar lo mismo que criticaban ellos en las etapas pasadas de persecución a un idioma, perseguir al otro, pero no porque les parezca bonito, feo, malo, sino porque denota identidad nacional. Y ellos son enemigos del país, enemigos del Estado. Y piensen que sobre estas personas, sobre estas formaciones políticas que atacan, que usan absolutamente cualquier recurso para atacar a la nacionalidad española, son los apoyos del gobierno actual del país, que se enfrenta en el año 2022 a uno de los retos más importantes de los últimos años. Hagámoslo mirar, y la democracia es lo que es. Hay que aceptar los gobiernos que la democracia impone, o elige, mejor que imponer. Pero la única herramienta que tiene la democracia es el convencimiento, la palabra, las propuestas, el respeto, y hacer hincapié en que ellos no faltan al respeto. Ellos faltan al respeto, pero no puede ser la herramienta la misma que ellos están empleando. Hay que mantener la calma, hay que elaborar un gran discurso con coherencia, con honestidad, con valentía, y convencer a la población que vota para que saque a estos personajes o a estos señores, como quieran llamarlo, de la responsabilidad de gobernar nada que tenga que ver con un Estado democrático. Bueno, ya les voy a contar después algunas cositas más. De momento vamos a saber qué día nos espera, porque hoy hace un pelín de frío en el coche. 12 grados traía yo desde Santa Úrsula para acá, aunque aquí en el puerto hace 14. Pero vamos a ver qué día nos espera hoy en cuestiones climatológicas, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte y en el nordeste de la isla, donde no se descartan precipitaciones débiles durante esta mañana, principalmente en medianías del nordeste. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados y en general no se descarta la presencia de calima durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, sobre todo en zonas interiores, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y de 18 en la laguna. Por último, el viento soplará fuerte durante esta mañana y en régimen de alisios, con rachas localmente muy fuertes en zonas altas, en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste, y también con fuerte oleaje. Ya por la tarde el viento tenderá a perder intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carreteras para saber el estado de la TF5. Buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras. Pues hoy Diego, el tráfico amanece con menos volumen de coche que días anteriores. Se observa por cámaras pequeñas retenciones en TF5, sentido Santa Cruz, a la altura de los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana, José Manuel.
Igualmente, buenos días.
Pues comenzamos el repaso de la actualidad y no puede ser de otra manera que hablando del COVID-19, porque el próximo lunes Tenerife y Gran Canaria pasarán a niveles 2. ¿Por qué? Pues porque los contagios hoy han vuelto a repuntar. 512 positivos se detectaron el día de ayer y casi récord histórico de contagios, ¿no? Es decir, un nivel muy elevado. Además, se produjeron cuatro fallecimientos y estos datos de ayer rompen la tendencia de los últimos 5 días, que iban en claro descenso, ¿no? No rápido, pero sí iba ya la curva aplanándose. La incidencia acumulada, pues 227 a 14 días y 116 a 7, con lo cual el crecimiento sigue siendo, pero ya más leve. Los datos son realmente preocupantes, siempre y cuando miremos por el número de casos que se van detectando. Pero vamos a intentar hacer un análisis un poquito más profundo, porque los hospitales ya empiezan a resentirse de este gran número de contagios. Hay ya 245 camas ocupadas, lo que supone un 5%, todavía riesgo medio, pero la ocupación de las UCI, que es lo que realmente me preocupa, todavía estamos en riesgo bajo, 9,8, a partir de 10 ya pasamos a riesgo medio, como en las hospitalizaciones, que ya estamos por encima del 5%, lo cual indica que más suavemente que las olas anteriores, pero ya la presión hospitalaria va llegando más suavemente que las olas anteriores, pero con la periodicidad de los 14 o 15 días cuando empiezan a haber repuntes de casos positivos. En España están aún peor que en Canarias, ¿no? En España, a nivel colectivo, estamos aún peor. Estamos ya en 305, ya estamos en riesgo alto y subiendo. Pero las comunidades autónomas más afectadas son las del norte, País Vasco, Navarra y Aragón. Aparte de porque hace más frío y la gente se resguarda más, hay un dato que a mí me gustaría comentar con ustedes, y es que los rastreadores de Navarra son los mejores de España, no porque sean más capaces que los canarios o los andaluces, sino porque tienen más recursos y hacen mejor las cosas. Y además, la población pues parece ser que se presta más, porque hay más presión rastreadora. En Canarias se han detectado en las últimas semanas 122 brotes y se han localizado 580 contagios. En la última semana en Canarias ha habido 2.530 positivos de COVID, con lo cual los rastreadores solamente han podido localizar el 25% de los casos positivos de COVID. ¿Y esto por qué? Porque primero hay pocos recursos. Ya venían avisando de que era necesario incrementar el número de rastreadores. En segundo lugar, porque las personas no colaboran todo lo que se debería colaborar a la hora de dar la información de quién ha tenido los contagios. Estos 122 brotes son 41 brotes familiares, 24 laborales, 22 educativos, 25 sociales, 5 sanitarios y 3 entre grupos o colectivos socialmente vulnerables. El que se detecten solamente el 25, o se rastreen, mejor que se detecten, 25% de los casos positivos de test realizados, indica de que se nos están escapando muchos positivos asintomáticos que están regando. Cuanta más población vacunada haya, más asintomáticos va a haber. Por eso lo importante del rastreado cuando los niveles de incidencia acumulada son pequeños. Se lo he oído decir en infinidad de ocasiones a grandes expertos epidemiológicos. Cuando se tiene el virus contra la cuerda, cuando estamos por debajo de 50 de incidencia acumulada, es cuando hay que poner los recursos a rastrear los casos positivos. ¿Qué ocurre? Que también tenemos el problema, nos encontramos con el agujero negro de la legislación. Porque no hay nada que obligue a nadie a decir la verdad. No hay nada que obligue a nadie a mantenerse 15 días confinado. Ni hay nadie que lo controle. No se hace un test, sino que al paso del tiempo se le deja salir. No hay un control riguroso de esta pandemia. No la ha habido nunca, pero ya hemos aprendido. Entonces, que los que hacen bien las cosas en rastreo tengan 1.000 de incidencia acumulada y los que hacemos las cosas mal tengamos 227, pues deja mucho que desear como sociedad, como lucha contra la pandemia, como Ministerio de Sanidad, como comunidades autónomas, como país, ¿no? Porque al final los datos son 1.000 en Navarra de incidencia acumulada, pero los hospitales están en el mismo nivel que nosotros, un poquito más en camas hospitalarias, 5% y 10%, 5 en camas, 10 en UCI. Y ya va siendo hora de que los que manejan el cotarro, los que tienen que tomar las decisiones, nos transmitan a la población de a pie los datos reales y nos den la información para no producir un estado de alarma. Porque todo esto de subir el nivel 2 en Tenerife y Gran Canaria es que viene el miedo, es infundir miedo. Gobernar con miedo a una población es más fácil para los gobernantes. Y estamos instaurándonos en el miedo constante. Y la incertidumbre de no saber qué hacer. Porque yo les cuento, Ahora ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que el pasaporte COVID se puede utilizar, pero de manera voluntaria, ¿no? Entonces, el gobierno de Canarias dice, los que quieran usar en sus establecimientos el uso del pasaporte COVID, lo que vamos a hacerles es bajarle un escalón los niveles de alarma. Es decir, si su isla está en nivel 2 y en su establecimiento se usa el pasaporte COVID para controlar el aforo, usted en su negocio pasa a nivel 1. Disparate absoluto. Porque claro, no pueden obligar a utilizar el pasaporte COVID, sino de manera voluntaria. Punto 1. Los confinamientos ya no están autorizados, ni los toques de queda, ni absolutamente nada de esto de restricción de pasar por la calle, ¿no? Pero bueno, el nivel 2 va a significar simplemente que los aforos pasen del 75% y el 50% en exteriores y en interiores, y que el cierre sea a las 3 de la mañana. Es decir, vamos a adelantar una hora el cierre y vamos a reducir 75-50 los aforos. Si se usa el certificado COVID, pues pueden cerrar a las 4 de la mañana y pueden llevar los aforos al 100% en la terraza y 75% en interiores. ¿Ustedes creen que esto es importante para la lucha contra la pandemia? Lo que es importante es que esta alarma de nivel 2 en la población va a provocar miedo y la gente se lo va a pensar mejor. Más cosas, las reuniones, tanto en espacios públicos o privadas, en nivel 1 van a tener un máximo de 12 personas, en el nivel 2, 8, con lo cual si exigen pasaporte COVID para ir a la reunión familiar, puedan llegar a 12, porque vamos a estar en nivel 2 a partir del lunes, ¿eh? Eso queda bastante claro. Y a nivel 3, 6, y a nivel 4, 4. ¿De verdad esto es importante? Insisto, yo creo que lo más importante es que le mete más miedo en el cuerpo a la gente y la gente se corta un poquito más a la hora de hacer las cosas. ¿Pero qué pasa en el control de aforo de los centros comerciales? Nasty de plasti, no pasa nada. Ahí puede entrar quien quiera. ¿Hay una limitación de aforo en comercio? ¿En cine? ¿En teatro? ¿En fútbol? ¿Se va a controlar quién entra y quién sale de una galería comercial cerrada? ¿En un supermercado? No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero creo que no. ¿Y en los transportes públicos? Que antiguamente las medidas del semáforo a nivel 2, semáforo naranja, ya era que tenían que reducirse los aforos de los transportes públicos al 50%. Entonces no se hizo, pero es que ahora yo creo que ya ni está. Y transporte público, listo. Los epidemiólogos y los que saben de este tema lo llevan diciendo ya un año y pico. ¿Se acuerdan de la polémica de los filtros HEPA? De los emisores de ozono que se pusieron de moda en las entradas para desintoxicar o de desinfectar la ropa y las manos de las personas al pasar por un arco, que eso ya se demostró que no servía para prácticamente nada. Bueno, pues yo sigo escuchando y sigo oyendo temas muy favorables al control de monóxido de carbono, que es un aparatito muy barato y muy sencillo de colocar en cualquier habitáculo cerrado, un medidor de porcentaje de CO en el ambiente. Eso, ¿hay algo legislado para los colegios, los juzgados, los centros administrativos, los locales públicos? ¿Hay algo legislado de la obligatoriedad de instalar detectores de monóxido, es decir, medidores de monóxido, que además servirían para, porque van parejos las posibilidades de que haya contagios por COVID? ¿Se ha hecho alguna línea de ayuda para la instalación de sistemas de ventilación forzados con filtros HEPA, aparte de los aviones que ya lo tenían? ¿Se habla de ese tema ya? ¿O ya nos hemos olvidado? Lo que sí se habla es de alarmar a la población, de tener a la población con muchísimo miedo, porque al final todos vamos a contagiarnos de una manera o de otra. ¿Realmente las herramientas son vacunar a niños de 5 a 12? ¿Eso va a venir también bien? Seguro que sí. Pero lo que va a venir bien es que la gente va a coger miedo. La gente se va a mover menos. Los cerebrales, los descerebrados van a seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Y desde luego la gente está ávida de movimiento. No sé si esto será efectivo o no será efectivo, pero bueno, lo que sí ya tengo claro es que es lo que nos queda, es la manera de hacer las cosas que tenemos en nuestro gobernante, y no sé. No sé hasta cuándo vamos a seguir soportando esta incapacidad, esta falta de valentía, esta falta de liderazgo que nos ha venido acompañando desde hace muchos años, pero que se ha visto claramente desde el principio de esta pandemia. Ya hay 5.759 casos activos en Tenerife, en Canarias. Pero están concentrados básicamente en las zonas capitalinas y en las zonas turísticas. Dense cuenta que en el Valle de la Orotava, en el Puerto de la Cruz, hay tantos contagiados como en Santa Úrsula, la Orotava y Los Realejos, cuando la población es más del doble en esos tres municipios que en el Puerto de la Cruz. ¿Los del Puerto de la Cruz son más descerebrados? No. ¿Hay una manera de gestionar el virus diferente? Bueno, en algunas cosas sí, pero sustancialmente no. La única gran diferencia es la población que rota en el puerto de la Cruz. Que hay gente que va y viene, hay más movimientos de personas. Hay turistas, más turistas que en los otros tres municipios. Hay gente que no conoce las normas, porque claro, el que viene pues no sabe de cómo estamos, si estamos en nivel 1, nivel 2. Ahora vamos a tener que añadir, ¿no? No tiene tan interiorizado el uso de la mascarilla. Lo que está clarísimo, clarísimo, clarísimo es que no tenemos más herramientas que la vacuna, con lo cual hay que vacunar a nivel mundial. Hay que incidir, yo creo que mucho más importantemente, la tercera dosis, que no hay planificación ni programación para instalarla o para inyectarla a los mayores de 16 o de 12 años. Vamos a centrar a partir del 15 de diciembre en vacunar a los niños de 5 a 12, que es importante vacunarlos. Yo lo pongo en duda, pero bueno, todo lo que sea luchar contra la pandemia está bien, mejor hacer eso que no hacer nada. Pero igual habría que centrarse un poquito más, ya que los científicos están avisando que a partir del mes 6 las defensas de las primeras dos dosis se reducen de manera sustancial. Con lo cual, tercera dosis. De eso no hay nada hecho, ni se está hablando tampoco. Los vacunódromos están cerrados. Con lo cual, a ver cómo van a poner ahora la tercera dosis a toda la población, si ya no hay vacunódromo. Encima, la asistencia sanitaria en los centros de atención primaria está bastante sobrecargada y limitada, porque las normas son las normas. Y ahora con nivel 2, una de las cosas importantes es que las entradas a visitas a hospitales van a estar de acuerdo al centro, y el centro va a tener autonomía para seguir diciendo si entran o no salen las personas a esos centros de salud. Se ha reducido la plantilla sanitaria. No se olviden de que los refuerzos que se produjeron por la pandemia durante años 20 y 21 ya no va a prorrogarse para el 22. No se han consolidado esos empleos. Hay muchos enfermeros y médicos que ya no están en el Servicio Canario de Salud, que habrá que volverlos a poner si queremos vacunar eficazmente. No lo sé. Todas son reflexiones que yo pienso que deberían haberse tomado en cuenta hace meses, sabiendo que esto no se había acabado. Ya el 26 de junio del año 20 nos advirtieron de que este virus estaba controlado y que habíamos ganado la batalla, en junio del de 2020. Ahora estamos en diciembre del 21 y estamos con cifras alarmantes de contagio. Porque Merkel lo dijo también en el 20. Al final todos tendremos que pasar de una manera o de otra por esta enfermedad, como todos hemos pasado por alguna cosa que se llama gripe. Lo importante es demorarlo en el tiempo para que la ciencia evolucione y tengamos mejores herramientas médicas, tanto medicamentos como vacunas, para combatirla. Que no se saturen los sistemas sanitarios y que en vez de ir 1.000 al día vayan 100 al día, pero que vayamos a hacer las cosas como las vayamos a hacer, al final todos vamos a pasar de alguna u otra manera por esta enfermedad. Y eso es así por naturaleza, por biología, por evolución de las especies, por selección natural. Lo importante es hacer las cosas bien y decir la verdad. Y yo creo que todo lo que se está haciendo en los últimos tiempos en este país con respecto a la lucha del COVID, incluso también lo extrapolo a la Unión Europea, denota una falta de valentía y liderazgo que alarma. Merkel lo dijo y Merkel había que haberle hecho caso. La lucha contra la pandemia tiene que ser global y cuantas mejores y comunes normas se apliquen, mejor. Pedro Martín, por ejemplo, ya parece ser que le ha visto la luz porque habla de este tema ya. En una reunión que tenían o tuvieron ayer con los alcaldes de la isla, donde ya hablaremos de otros temas, porque no era precisamente para esto, pero en un KitKat, hace una pequeña rueda de prensa en un receso, con esas reuniones con los alcaldes de la isla de Tenerife, y le pide al gobierno canaria un protocolo común para aplicar en los eventos y los actos navideños. Señor Pedro Martín, no solamente para los eventos y los actos navideños. Un protocolo que debería estar elaborando ya el gobierno canario, el gobierno de España y si me apura la Unión Europea, para todos los actos públicos desde hace ya más de un año. Para que lo tuviésemos claro, interiorizado, y que tuviésemos que la nueva normalidad era esto. Es decir, bueno, pues ahora Pedro Martín se da cuenta que hace falta algo común para todas las Islas Canarias, por lo menos, ¿no? Para saber a qué acogerse, para saber cómo se van a gestionar estos eventos y estos actos navideños. También comenta de que no es partidario de que suban los niveles, porque genera alarma, claro que genera alarma. Y lo que hace falta es unas medidas comunes y un control de aforo y uso del pasaporte COVID. Señor Pedro Martín parece que ha visto la luz, pero es que estos micrófonos llevan escuchando esas palabras hace más de un año. Pocas medidas comunes aplicables en todos los negocios, no solamente en bares y restaurantes. No solamente en gimnasio. ¿el virus no se propaga mejor en un bar que en una tienda de cosmética? Creo yo. Vamos, creo yo. Es evidente. Pero sí se propaga mejor cuanta más personas respiren el mismo aire. Entonces, Pedro Martín, yo le aplaudo, que lo diga por lo menos. Y además recomienda a título personal que solamente se visiten establecimientos donde se pida el pasaporte COVID, el certificado COVID, para entrar. Bien, pues Pedro Martín, yo le aplaudo, igual que le criticamos cuando dice cosas que no debe o hace cosas que no nos gustan. Esto me parece que es una reflexión que está muy bien que lo haga un presidente del Cabildo de Tenerife, y a ver si Ángel Víctor Torres le hace caso. Al menos en esto, señor Martín. Pues nada, poco más le podemos contar del virus COVID-19. Más que nada que va a tener otra vez al pit cerrado estas Navidades. El famoso parque infantil que tanto hemos visitado en años anteriores con menudencia, pues este año vuelve a estar cerrado. Pero solamente el pit. Pues creo que sí, solamente el pit. Podíamos tener normas comunes, señor Pedro Martín, y aplicables para todos. Ojalá le hagan ustedes caso. Importante vacunarse en cuanto nos permitan poner la tercera dosis. No sé si de 5 a 12 años empezaremos a tener oportunidad de vacunarlos el día 15. No sé cómo se va a hacer, si en centros de salud, en centros educativos. Cada comunidad autónoma a su bola. Cada comunidad autónoma tiene un virus diferente, saben ustedes, ¿no? Pues bueno, otra cosa que nos va a seguir acompañando durante algún tiempo, es el volcán de La Palma. Aunque ya todos los parámetros técnicos parece que se estabilizan a la baja y que esto pinta bien, y no queremos tirar las campanas al vuelo, pero hay tanta necesidad de tener buenas noticias y tanta ilusión porque esto acabe, que bueno, yo quiero recoger aquí que llevamos ya más de 7 días con los índices parametrizados, todos los índices científicos y técnicos que indican que el fin del volcán se aproxima, que con más probabilidades de las que podemos decir ahora, antes de final de año la lava cesará de salir. De momento la que está saliendo lo hace por la colada 9 y 11, está fluyendo con bastante sencillez hacia el mar, con lo cual los daños ya producidos, que no son pocos, ayer veíamos los datos, no sé si los comentábamos, pero los comento rápido, porque el catastro ya ha identificado 1.628 viviendas destruidas o afectadas, 1.300 residenciales, 179 agrícolas, 74 industriales, 40 de ocio, 15 públicas y 16 de otros usos, incluido iglesias. Y que de las 1.184 hectáreas que ya ha dañado, ojalá no dañe más, en sus 3,35 kilómetros de frente, que tiene Guasa, el frente de la colada, pues 360 hectáreas son de cultivo, de las cuales 225 de plátano, 62 de vid y 27 de aguacate. Lo más positivo que tiene este volcán es que ya son 48 hectáreas las que se han ganado al mar, y ya todos los sectores agrícolas están intentando ponerse en la cola para ver quién puede explotar esas nuevas hectáreas que van a hacerle tanto bien a este sector. Las coladas activas siguen fluyendo por los tubos volcánicos y ya parece que no va a haber repuntes de emisión de lava, que es lo que más daño ha causado en esta erupción. Insisto que los parámetros todos están dentro de un decrecimiento. El aeropuerto tiene el viento favorable, con lo cual las emisiones de gases no van a afectar, y la ceniza pues va a ir hacia el mar, porque el viento es del suroeste y va a cambiar al noroeste, pero no van a afectar al municipio de Mazo, con lo cual el aeropuerto va a estar funcionando. Los desalojados pues ya se incrementaron con las 60 viviendas que destruyó hace unos días la colada que se originó por el sur. Hay 555 alojados del gobierno de Canarias, a costa del gobierno de Canarias, en distintos hoteles en Fuencaliente, Breña Alta. Y de los 6.000, más de 6.000 desplazados de las zonas afectadas, solo 555 están siendo atendidos por el gobierno de Canarias. El resto se han recolocado, se han reinstalado en unas viviendas que ellos podrían tener, en primera residencia o en segunda residencia, y por la solidaridad de la familia, que al final es lo que está sacando adelante a esta bendita tierra palmera. Una buena noticia es que ya se vuelven a trasladar a su residencia habitual los vecinos que han sido desplazados. La zona de exclusión se está recortando ante la estabilización de las coladas, y ya hay 30 vecinos de Los Llanos que han vuelto a su residencia habitual. Cosa que hay que celebrar, porque ya digo que la zona de exclusión se está disminuyendo, se está reduciendo. Ponerle todas las velas a San Antonio, a ver si este fin de semana el volcán se agota del todo. No digo que sea inminente, pero los más positivos de los técnicos con los que tengo el placer de hablar dicen que esto tiene pinta ya de que la lava en máximo 2 semanas deje de salir, pero eso no quita que la alarma volcanológica siga mantenida durante al menos 2-3 meses más por la emisión de gases, la emisión de ceniza y la necesaria o el necesario calentamiento de la lava que está dentro de los tubos volcánicos para que se pueda empezar a pensar cómo se va a actuar sobre los daños que se han producido en el Valle de Aridane. Vámonos con el turismo. El turismo tiene buenos y malos datos. Lo bueno es que Vinter, aerolínea canaria de capital privado, pero que opera en estas islas y que tan importante es para el futuro de la comunidad autónoma, va a optar a cuatro presupuestos, a cuatro proyectos de los fondos Next Generation. Es la empresa canaria a que más proyectos ha presentado y que más proyectos puede tener acceso. Esto es una buena noticia, pero también hay que poner el dedo en la llaga. Faltan proyectos de modernización de las empresas canarias. Faltan, pero por toneladas. Digo lo de los cuatro de Vinter porque es la única empresa que va a tener opciones claras de utilizar esos fondos Next Generation. Y es una pena que nos haya cogido el tren vacío de contenido. No tenemos proyectos de futuro, ni públicos ni privados. Pero los datos del turismo pues son también un poquito preocupantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya el turismo está prácticamente a niveles del año de 19, que los ERTE están prácticamente cerrados, estamos en una recuperación del empleo del 94% en el sector turístico, es muy triste que solamente se hayan recuperado un tercio de los ingresos. Es decir, que el volumen de negocio a nivel de hostelería no ha superado el tercio de lo que había en el 2019. Con lo cual, pues, son buenos datos, porque el empleo se recupera y que vengan visitantes, pues está bien. Pero es también para analizar qué está pasando con el gasto por turista. Porque los hoteles están recibiendo, o las industrias hoteleras, un tercio de los ingresos que tenían hace dos años. Más informaciones diferentes, y a mí esta me daría para hablar todo el día, ¿no? Porque vamos a intentar resumirla, a ver si la semana que viene tenemos la oportunidad de poder compartir un rato con don Manuel Domínguez, único candidato del Partido Popular en Canarias para acceder a su presidencia. Ha obtenido 3.339 avales. Yo creo que se le han escapado bien pocos. Para eso tiene un buen equipo de personas trabajando su candidatura, no desde hace dos semanas o tres que se viene hablando de esto con total claridad. Manuel Domínguez lleva con este tema desde el principio de la legislatura. Ha estado haciendo lo que tenía que hacer. Y ahora se presenta una disyuntiva. Solamente vamos a dejar esto encima de la mesa y ya tendremos ocasión de hablar. ¿Qué va a pasar con el futuro el próximo 22-23 de enero, cuando se celebre el Congreso del Partido Popular y don Manuel Domínguez sea el nuevo presidente y, claramente, el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma? Cuando en el 2023 se presente, que se presentará tanto a la presidencia del Parlamento, a presidencia del Gobierno de Canarias, como a la alcaldía de Los Realejos, yo tengo claro que se va a presentar a los dos, igual me equivoco, pero creo que no. ¿Qué va a hacer Manuel Domínguez? ¿Tiene plan A, plan B y plan C? Me gustaría que él nos lo contara. Está invitado a esta casa hace mucho tiempo y ayer me confirmaron que con alguna probabilidad, no al 100%, la semana que viene podíamos contar con él para hablar largo y tendido del futuro del Partido Popular en el Valle de la Orotava y en la comunidad autónoma canaria. El Cabildo de Tenerife ha tenido a bien reunirse con todos los alcaldes de la isla de Tenerife porque se le ha montado una pequeña rebelión entre los alcaldes no socialistas. Ayer les comentábamos que había distribuido unos fondos, creo recordar que eran unos 14 millones de euros entre poblaciones, entre municipios de menos de 20.000 habitantes. Hacemos la enumeración de esos municipios, pues bueno. De los 31 municipios que hay en Tenerife, 20 municipios no están gobernados por los alcaldes socialistas, sino que son alcaldes de otras formaciones políticas. Y no consideran justo ese reparto de inversiones. Ayer lo que pretendía explicar el señor Pedro Martín es que debido a la falta de financiación de otras administraciones públicas, fundamentalmente dinero del Estado que tiene que venir a las administraciones locales, la administración local de la que forma parte el Cabildo de Tenerife, pues como le va a faltar dinero de ingreso y tiene realmente una buena solvencia, aunque tenga una parte de las inversiones previstas para el 19 y el 20 y el 21 sin gastar, pues va a pedir 60 millones de euros de crédito para poder afrontar inversiones importantes para el futuro de la isla. Que yo pongo entre comillas lo de inversiones importantes para el futuro de la isla, importantes y necesarias, porque realmente no ha enumerado ninguna de ellas. ¿Los ámbitos de esas inversiones? Pues los de siempre. Los de siempre, pero sin definir cuáles. El primero que nombra el señor presidente del gobierno del Cabildo de Tenerife es la materia social. Inversiones en materia social. Hay que distinguir lo que es gasto de lo que es inversión. Pero bueno, en materia social invertir es difícil, aparte que no haga usted centro de tercera edad o centro de asistencia, ¿no? No lo sé. En carretera, pues tiene usted para gastar 60 y 70 y 80, pero es que esto no es de su responsabilidad, a lo mejor son es del gobierno canario. Y habría que definir bien por cómo hay que hacer las inversiones en carretera. Gran asignatura pendiente. de Tenerife y en protección del medio natural. Esas son las tres áreas de inversión de 60 millones que va a pedir usted a un banco para gastarlo. No tiene bastante con el impuesto que está cobrando, que no gasta. Yo todo esto no lo entiendo muy bien. Lo que sí entiendo muy bien es que aquí no hay unidad de criterio a la hora de mirar para adelante. Y que independientemente de los colores políticos, las inversiones deberían estar bastante consensuadas. En su momento se podía criticar muchas cosas de Coalición Canaria, pero la distribución entre municipios no era por ideología política, se lo garantizo. En los planes de cooperación municipal, ahí le caía en función de las necesidades. Y se intentaba mirar por obras comarcales, supramunicipales. Yo no sé por qué hay tanta falta de información en la gestión de este Cabildo Insular de Tenerife. Pero bueno, los alcaldes se molestaron bastante porque el señor Pedro Martín los reunió para explicarle el presupuesto del 2022 y de lo único que sacaron, claro, es que iba a pedir 60 millones más a un banco o de crédito porque le llegaba poco dinero a la administración pública, pero no clarificó el porcentaje de ejecución de las inversiones de este año y qué iba a hacer con los remanentes de tesorería que tenía por la falta de capacidad de gastar los impuestos ya cobrados. Esto yo no lo llego a entender, no sé ustedes. Pero si tiene dinero, ¿para qué pide más? Y si dice que va a hacer proyectos, ¿por qué no da los nombres de los proyectos? Y si tiene 60 millones, ¿por qué no piensa hacia dónde quiere ir la isla de Tenerife? Y no, simple y llanamente, a coger dinero público para garantizar que las próximas elecciones le sean más favorables. Bueno, hay muchísimas cosas que contar, pero vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a empezar a llamar a mi amigo Salvador, que creo que tiene la voz buena, y vamos a ver si conseguimos hablar con Salvador.
Gente Radio en Navidad.
Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Muy buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente. No podemos perder ni un minuto porque, como todos los viernes, vamos siempre a Revienta Caldera. Y yo me hubiera gustado comentar contigo dos o tres temas y voy a tener que seleccionar uno, que igual no es de tu agrado, que es el tema de la financiación de las comunidades autónomas que afecta a la comunidad autónoma canaria, que se pone en cuestión si o no está arriostrado, bien arriostrado el REF, si afecta a esta financiación, e introducir el concepto de la despoblación, que pierde potencia la insularidad. Este tema realmente tú no está ya muy manido, Salvador, tú ya que tienes una experiencia.
No, pero siempre, date cuenta, surgen factores que alteran lo que parece un estatus muy ya consolidado, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo cíclicamente, ¿no?, cada cierto tiempo afloran esos factores y entonces obliga a hacer una revisión de lo que hasta el momento funciona o de lo que hasta el momento ha quedado como establecido. En este sentido, pues la financiación de las comunidades autónomas siempre será objeto de controversia porque esas comunidades, bueno, sencillamente nunca aceptarán un acuerdo o que pudiera significar o que pudiera ser interpretado como un factor desequilibrante, ¿no?, que algunas comunidades salen beneficiadas y en comparación con otras, de acuerdo con esos factores, pues resultan o beneficiadas o perjudicadas. Y en ese sentido, pues Canarias tiene que estar muy efectivamente atenta, ¿no?, porque creo que lo ha explicitado el director general del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, que sobre todo hará una defensa del régimen económico y fiscal. Más que defensa, es tratar de consolidar eso como uno de los factores nutrientes de nuestro del sistema de financiación. Modificar el REF, aunque sea escasamente a la baja, digamos, significará pues perder un soporte importante, ¿no?
De todas maneras, hay la Federación de Estudios Económicos Aplicada, la FEDECA, que ha dado un informe hoy donde nos pone en la cola de los menos beneficiados, es decir, somos los más damnificados como comunidad autónoma en esta propuesta que hace el Ministerio de Hacienda de nueva financiación y pone el dedito en que hay una manipulación, vamos a decir que sea una financiación ad hoc diseñada para favorecer a unas comunidades autónomas y perjudicar a otras. En concreto señala Canarias y Madrid. ¿Cómo perjudicadas?
que salen perjudicadas, uh-huh, de acuerdo con ese informe. Uh-huh. Bueno, el sistema de financiación de Canarias está muy ajustado, digamos, a las singularidades, a las especificidades de nuestra propia singularidad territorial, para empezar, el criterio poblacional, y luego a las condiciones singulares en que también estamos integrados en Europa, ¿no? Entonces, no puedo hablar de ese informe porque lo desconozco, pero mucho me temo que aquí, en cualquiera de estas circunstancias, me refiero desde el punto de vista de contenidos, todo se condiciona, y mucho, precisamente a algún interés concreto, ¿no? Y entonces, pues, los sesudos analistas y los datos que habrán analizado servirán para fijar alguna posición. Me gustaría conocer con más detalle el informe de ese organismo que ha citado, para poder hablar con más seguridad, ¿no?
Lo que está claro es lo que tú decías al principio, ¿no? Que la situación y las condiciones van cambiando, y la financiación de las comunidades autónomas es una cosa que tiene que estar de alguna manera viva, pero que los principios básicos de financiación de las comunidades autónomas siempre sea un elemento político, a mí no me gusta. Yo me gustaría que hubiese unos principios básicos de financiación donde la justicia prevaleciera y no los intereses políticos, y a mí me parece que lo que se está moviendo siempre es algunos pactos, algunos pagos de favores, algunos, no precisamente por la justicia social, sino por los equilibrios de poder entre partidos políticos. ¿No estás de acuerdo conmigo?
Sí, claro, eso influye decisivamente, ¿no? Y además evoluciona. Fíjate, por ejemplo, una enmienda presentada en la tramitación de los presupuestos generales del Estado en el Senado, creo que son los Esquerra de Republicana de Cataluña, que reclama, o se ha inventado una reclamación de, no sé si son 13.000 millones de euros, para un fondo COVID. Esto altera incluso los propios acuerdos o preacuerdos a los que pudieron haber llegado las representaciones de los partidos políticos, los grupos parlamentarios. Bueno, pues es un factor con el que no se contaba, y estamos hablando de 13.000 millones. Y a propósito de tu reflexión anterior, no olvidemos que aún faltan, también están reclamándolo, una revisión, dos ayuntamientos. El sistema de financiación de las haciendas locales es también objeto de análisis y de estudio. Y fíjense que todo el Estado, yo voy a decir una barbaridad que seguro que muchos oyentes van a decir, ¿cómo es posible que haya dicho esto? ¿No? El Estado debió ser un saco sin fondo, porque en plena crisis, con dificultades para ingresos y demás, fíjense cómo está respondiendo con seguridad y con, en fin, eso, un fondo que permite a los partidos reclamar, a los sectores sociales hacer lo mismo y tratar de encontrar ese equilibrio imposible, pero eso no quita para que digamos que el Estado está cumpliendo un papel, sobre todo en las crisis, un papel determinante.
No sé si te habrás enterado, pero hoy sale, sí, creo que en el diario de aviso, una noticia sobre un informe que los jueces de Canarias, fundamentalmente los de aquí del norte, piden a la Consejería de Justicia que valore la posibilidad más que urgente de unir los juzgados de la Orotava con los del Puerto de la Cruz. Hay 8 juzgados, 5 en la Orotava y 3 en el Puerto de la Cruz, 3 específicamente para el municipio del Puerto de la Cruz, y los de la Orotava tienen un distrito judicial o un departamento judicial que abarca desde La Matanza hasta San Juan de la Rambla. Y además piden que haya un edificio nuevo, porque están segregados en un edificio muy incómodo en el Puerto de la Cruz, con no es de fácil acceso y difícil aparcamiento, que tenga la Plaza Europa al lado, y los 2 de la Orotava están pues en calles realmente transitadas, con dificultades de aparcamiento, edificios no precisamente bien acondicionados. Bueno, pretenden hacer un edificio fácilmente accesible, donde estén los 8 juzgados de todo el Valle de la Orotava, incluida la comarca de Tacoronte a Centejo, excepción de Tacoronte y el Sauzal, sino la parte de La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula, con buen aparcamiento, con buen acceso, centrado. Hay una parcela facilísima de hacer ahí al lado de la autopista, y además cedida por el promotor. ¿A ti te parece interesante que ya vayas levantando la mano diciendo a la gente, oye, mire, es que esto de tener segregados los servicios públicos en función de historias del pasado, cuando no somos realmente operativos y no tenemos los medios, ¿es una buena iniciativa? ¿Tú crees que esto va a tener apoyo de la consejería? ¿Puede ser el principio de otras iniciativas para unificar servicios a los ciudadanos del norte de Tenerife?
he leído la información de Diario Avisos esta mañana y en efecto el planteamiento tal como lo has resumido se orienta a eso, a la dotación de un solo edificio que agrupe a los 8 juzgados. Esto no es fácil, primero porque hay que disponer de una sede, de un inmueble válido, apto y digamos esto adaptado a las circunstancias sociales que se exigen hoy en día. De ahí que muchos juzgados hayan quedado pues obsoletos y de problemática accesibilidad han ido de alguna manera no desapareciendo, pero sí planteando claras dificultades para los usuarios. Entonces, aquí de lo que se trata es de ofrecer una mejor administración de justicia, que los justiciables estén con facilidades, que dispongan de facilidades para poder atender sus asuntos, aquellos que les afectan. Si eso se logra con la unificación de una sola sede, estupendo. Pero aquí también laten intereses, no nos engañemos, ¿no? Tal como dijimos antes del asunto político, aquí también. De manera que conviene, creo que están haciendo incluso el propio Colegio de Abogados alguna consulta telemática para ver por dónde respira los operadores jurídicos, ¿no? Y esto, pues, es importante conocer su parecer. Ya en su día, se llamaba Ley de Planta y Demarcación, si no recuerdo mal, y demarcación judicial. Y en su día costó mucho para el Puerto de la Cruz, que aglutinaba pues un volumen de asuntos muy importante, costó mucho deslindarlo del puerto. Al final, de la Orotava. Después, al final, se logró. La Orotava amplió también sus dotaciones judiciales y eso, en teoría, debía estar funcionando pues bien. Bien, es verdad que tiene que incorporar los asuntos procedentes de otros municipios, tal como se ha citado. En definitiva, yo creo que ahora hay que adoptar una actitud prudente, a la espera de ver cómo respiran, repito, los operadores jurídicos. Y cuando se conozca ya, cuando esté un poco más madura la idea, pasemos a la acción real. Dispone la esto tiene que decidirlo entre el Consejo, las salas, ¿no? del Consejo General del Poder Judicial, más la propia Organización Administrativa de la Justicia en Canarias. ¿Dispone ahora mismo? Pues no. He escuchado algo de una parcela o algo así, de un titular que podría, no sé si cederla, no sé si eso es muy, muy ortodoxo hacerlo, para esta finalidad. Entonces, pues conviene ir con los pasos muy bien dados, muy bien ceñidos, con el propósito de que si se ha de afrontar esto, sea de una manera cabal. Hay que calcular lo que significa en euros, los presupuestos en definitiva, y para cuándo estará terminada, que es el último paso. Yo creo que hay que ser prudentes, pero atendiendo siempre, los ayuntamientos tendrán que decir algo. O sea que atendiendo, digo, ese espectro amplio en el que todos los operadores, todas las instituciones tienen algo que decir hasta alcanzar una solución definitiva. Es un proyecto, de momento no estamos hablando sobre una idea publicada en un periódico, uh-huh, o sobre un propósito publicado.
Dice que los jueces, proponen, los jueces titulares de los 8 juzgados de la Orotava y el Puerto.
Fíjense nada más que un aspecto aunque parezca anecdótico, lo citaste tú, Diego. Si ya están pensando nada más que en la accesibilidad y en los puestos de aparcamiento, no empezamos bien.
¿Verdad que
si
no?
Si están pensando en eso, no empezamos bien.
¿Verdad que no? Hay cosas importantes. Yo tengo alguna relación cercana con los tribunales de justicia de este valle y hay una cosa importante y es la optimización de los recursos. Hay un fiscal para todos los juzgados y a veces está en un sitio, a veces está otro y eso ralentiza los procedimientos. Y de eso no hacen mención. Los forenses también están compartidos y deberían de... ¿Sabes lo que te digo? Es decir, en vez de poner, y yo estoy de acuerdo contigo, chavado, pone el dedo en la prestación de servicio más útil a la ciudadanía, lo primero que dicen es más facilidad de aparcamiento.
Claro.
Va malo, malo.
En fin, no, que nadie interprete, incluso algunos de los posibles afectados, que este tono de digresión o de en fin, distendido, ¿no? Sea una señal de un enfoque equivocado con respecto a esto. pero vamos, sobre la base de la que estamos hablando, que es ni más ni menos que la información periodística y un propósito que por ahora no ha sido desmentido, vamos a ver cómo se plasma eso en documentos, en proyectos y en presupuestos. Cuando lo veamos podemos hablar con más seguridad, pero sobre todo no me parece mal, es decir, si esta es la idea, pues hay que irla madurando. Si eso facilita, en definitiva, si eso facilita la administración de justicia para todos, no solo para unos pocos, pues estupendo, porque lo que quiere la gente es que se resuelvan sus pleitos en el plazo más breve posible. Y con un fiscal, por poner un ejemplo, como ha dicho, no se consigue esa facilidad.
Está claro. Pues Salvador, la semana que viene volveremos a hablar a ver si hay alguna noticia bonita y positiva para comentar. Y de momento,
seguro que sí.
De momento, fin de semana. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente, diferente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
2 minutos faltan para las 9 de la mañana y es el momento de saludar al alcalde de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Buenos días, don Diego, y bueno, a todos los radioyentes.
Te veo bien, no te veo. Sí. ¿Te arrastraste en San Andrés?
Ah, claro.
Pero no te hiciste nada, ¿eh? Nah. Está completo.
No, nah, sí, hombre, se arrastra uno con cuidado, por ya no por el plano, sino por la calle de siempre, de donde está lo que llamo casa de mi abuela, que hoy día de mis tías, donde yo me crié de chico. Estaba la cancha Hércules también, en ese entorno. Y bien, disfrutando, me eché un par de viejitos. Yo creo que en torno a 10 en la víspera y unos 6 más o menos el día 30, ¿no? Y bien, cumpliendo la tradición, es bueno, muy divertido. Sabes que para los icodenses hay que coger la tabla y echarse, ¿no?
Y la gente se portó bien, ¿no? No hubo grandes incidentes, por decir algo, porque
bueno, era un tema que siempre te da preocupación, ¿no?, cuando lo estás organizando, sobre todo porque llegué a la conclusión de que lo responsable era porque la gente iba a salir, como estamos viendo que sale ahora, pues, a comprar a las calles. La gente no es la situación del año pasado, en la que, bueno, veníamos saliendo de una situación de estado de alarma, en la que se entendía que había una serie de limitaciones, no se habían tumbado desde el punto de vista constitucional los estados de alarma, no, las medidas todavía estaban. Llegamos hasta, bueno, más allá de Navidades, ¿no?, dictándose medidas, ¿no? Este tipo de situación ya no la tenemos. Entonces es muy difícil cuando la gente además está viendo que los estadios de fútbol están llenos, que la gente incluso sin mascarilla. Ya se oía desde septiembre y tal, que este año sí, ¿no?, alcalde, me preguntaban, ¿no?, este año van a coger la tabla. San Andrés lo hace el pueblo y, por lo tanto, el ayuntamiento lo que puede hacer es acompañar, ¿no? La gran angustia que tenía, yo creo que te lo comenté en algún momento, es el hecho de, sobre todo, de evitar que se pueda producir un accidente por el hecho de que no se tomen las medidas de acompañamiento, que es lo que puede hacer el ayuntamiento, en el sentido de cerrar las calles, el punto de vista del tráfico, seguridad, por supuesto, de poner las gomas, porque si no la gente se arrastra. Imagínate, pues, un accidente que han pasado en algún momento porque la gente ha llegado a arrastrarse, pues, antes, ¿no? Hoy en día es muy complicado. Yo recuerdo de chico había menos tráfico y te podías incluso arrastrar los fines de semana, se tenía cuidado, pero hoy en día, con la gran cantidad de tráfico que hay, ha habido algún, bueno, y reciente, ¿no?, algún chico en la calle El Plano que se ha arrastrado antes de los días de San Andrés. Andrés, y ha habido hechos lesivos graves, ¿no? Bueno, entonces, un tema que me preocupaba. San Andrés lo tienes que acompañar a una manifestación popular, la hace el pueblo, y el ayuntamiento lo que puede hacer es acompañar. Desde el año 2019 es la primera vez que yo, siendo alcalde, el primer año en que hay un plan de contingencia en el sentido propio, ¿no?, de la palabra, de la expresión, protocolos, ¿no?, de acompañamiento, protección civil, seguridad, policía, lo llevamos una junta local de seguridad también. Bueno, y en este año pues también convoqué la junta local de seguridad. En la Junta Local de Seguridad se le dio ok al plan de contingencia que se tenía previsto. Llevé un borrador que había trabajado de un bando que tuve que publicar. Tuve que editar y luego, por supuesto, publicar para su conocimiento, y en el que, bueno, nos vimos en la obligación de poner cosas que tenían que ver con el sentido común y protocolizar cosas, ¿no? La situación para el resto de calles que no sean algunas como la del plano, los franceses del sol, que por las circunstancias de estas, pues nos vimos la obligación de establecer unos protocolos determinados, en el resto pues con una serie de medidas, con el uso de la mascarilla, prohibiendo los asadores, para evitar un poco y quitarle la parte más festiva que puede llevar, e insistir en la defensa de la tradición, ¿no? Bueno, yo creo que salió bien, era complicado, lo sacamos a través de las redes sociales. Desde que se abrió la calle El Plano, todas las calles podían arrastrarse el 29 al 30, de las 9 de la mañana al 29. En el caso del plano entendimos que debía ser a partir de las 3 de la tarde, porque, claro, tener todo el operativo de seguridad de protección civil era mucha carga, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces decidimos que fuera a partir de las 3 de la tarde del día 29 en la calle El Plano. El resto de calles se podían arrastrar a partir de las 9 de la mañana porque se pusieron las gomas. La calle El Plano pues tenía se aforó, se determinó cuántas personas podía haber de público, y lo mismo pasó en la calle con sus entradas y salidas. En la calle El Sol pues también vimos la necesidad, por un restaurante o bar cercano, la necesidad de cerrar la calle a los pies y que la entrada y salida se produjera por la cabecera para los que se fueran a arrastrar. Y en la calle Los Franceses también, que sabes que desemboca en la calle San Sebastián frente a Correo, que es una calle muy bonita y se ha puesto muy de moda por el tema de la actividad de restauración que allí está, temas de terraza y claro, la presencia de mucha gente y mucha gente menudo porque los padres van a la restauración. Es una calle muy bonita, pero que hubo que cerrar, vallándola y evitando que se pudiera ver desde abajo, y llevando a que la gente solo pudiera arrastrarse entrando y saliendo por la zona de cabecera, e incluso en la calle, en estas calles pues limitando la edad, ¿no? Precisamente para evitar la gran acumulación de gente, ¿no? Y el favorecer un espacio donde pudieran arrastrarse los pequeños, ¿no?
La gente aceptó perfectamente esas normas, ¿no? La gente, el pueblo en sí no ha habido quejas.
No, bueno, vamos a ver, siempre hay cosas que se dicen que se pueden, es la primera vez que se hacía.
La primera vez siempre es la más difícil,
está claro. Aforamos, y no solo, hubo una situación que tuvimos que limitar mucho la entrada de gente porque es que había tanta gente arrastrándose. En un momento, las primeras horas de la tarde del 29, había más de 100 personas arrastrándose, ¿no? Y eso tiene un cambio respecto a situaciones de otros años. Claro, había un año en que no nos habíamos arrastrado, la gente tenía ansiedad, y bueno, se produjo esa situación de mucha gente arrastrándose. Eso, precisamente por seguridad, tuvimos que rebajar incluso los límites de público que teníamos pensado, ¿no?, para la calle, ¿no?, precisamente porque habían 100 personas ya en la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en algún momento pues se entendió mal por quién ejecutaron, las vallas se pusieron muy cerca de las entradas, ¿no?, y la presencia o la cola muy cerca de lo que es el bache en la calle El Durazno, y eso genera un poco de ansiedad porque estás esperando, ves las tablas y tal, cuando la idea era que estuviera más alejado del bache, más hacia la zona de la iglesia del Calvario, ¿no? Pero se corrigió cuando yo lo vi y tal, y se dieron cuenta de que efectivamente a la hora de ponerla. Pero bueno, fueron pequeños detalles que espero que no tengamos que adoptarlo, porque supondría el no adoptarlo que estamos en una situación ya de sí total normalidad para el próximo año, ¿no? Pero mira, la gente lo pudo ver por las redes sociales, sobre todo la calle El Plano. Y a través de un medio de televisión se hizo un programa, aparte de tener las redes sociales todo el día, desde el lunes 29 a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, pues en las redes sociales podía seguir el arrastre con distintas cámaras y veía a la gente arrastrándose. Y luego ese lunes por la tarde-noche, y más amplio por las cuestiones de la posibilidad del medio, pues se hizo un programa de televisión en el que la gente podía seguir las tablas, ¿no? En la calle El Plano, es verdad, ¿no? Con lo que, bueno, se ha hecho lo que se podía hacer. Y yo creo que nuestra actitud ha sido bastante valiente y así lo ha reconocido la gente, ¿no? Lo fácil...
Y se han portado bien, que es lo importante.
Sí, lo fácil es quedarte y decir que no cabe hacer y que pase lo que tenga que pasar. No, eso no puede ser responsable, yo no lo veo. Y lo que intentamos es acompañar el proceso de las tablas para evitar precisamente que se produjeran daños, ¿no? Y proteger en definitiva a las personas, ¿no? Eso fue lo que hicimos exactamente, ¿no?
Y no se han traducido en casos de COVID, ¿eh? En ICO no tenéis las peores cifras, ni muchísimo menos.
No, los normales. Estamos en una situación de subida. Sí, creo que ayer anoche miraba, tenemos 15, me parece, activos. Más o menos en relación a los...
14, te digo yo aquí, más unos 15.
Y
pero tenéis unos índices 38,6, 17,16.
Bueno, me gustaría que hubiera cero casos, ¿no? Pero bueno, que
están concentrados en la capital y en las zonas turísticas.
Nosotros lo que queremos, obviamente tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Hicimos lo creo que bien, la gente se comportó, sobre todo la gente de las tablas, valoraba el hecho, incluso en aquel plano, decir, bueno, algunos, para el próximo año hay que mantenerlo así, aforado, para que podernos arrastrar bien, para arrastrarnos bien. Y es verdad, porque bueno, el que se está arrastrando, pues está más tranquilo porque no se te mete nadie por medio y demás, ¿no? Luego, para el que se está arrastrando también, y para el que viene, porque si se aglutina, acumula mucha gente allí, es complicado. No, eso no ha tenido control nunca.
Siempre ha sido...
Es espontáneo.
Es madrado, ¿no?
Claro, entonces...
Yo lo estaba pensando. Digo, ¿qué la prohibimos? La gente que se arrastra tiene que estar más contenta.
Sí,
que,
porque, sí, es verdad.
Porque tiene más recorrido.
Sí, bueno, sobre todo más tranquilidad en el sentido de que nadie se te mete. Porque, claro, esas velocidades y tal, si alguien se te mete, pues puede producir, obviamente, un hecho desgraciado, ¿no? Tanto para el que se mete como para el que va en la tabla, ¿no? Entonces, bueno, seguir tumbando, más o menos, siempre hay matices, ¿no? Pero en general la restauración protocolizada pues cumplió. Bueno, la gente respetó, es consciente. Es verdad que es difícil en un escenario ahí que, ¿no? Porque son los vasos de vino, las ganas, la gente tiene ganas de fiesta y tal. Pero en general yo creo que celebramos San Andrés apartándonos del carácter más festivo. Bueno, ya vendrá otro año. Era complicado. Nosotros lo llevamos a Junta Local de Seguridad. Tenía el ok de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, la Policía Local también, bueno, todos, Protección Civil, agradecer a muchos de los pueblos de Tenerife que nos ayudaron con mucha gente, había un montón de gente, agentes de Protección Civil, ¿no? Miembros de Protección Civil de la isla que nos echaron una mano, ¿no? En general el comportamiento de la gente fue muy, muy positivo, pero yo deseo un San Andrés distinto. Claro, todo icodense, claro que yo siento y pedí disculpas en varias ocasiones cuando tenía en los medios de comunicación, en la radio y también en la televisión, el sentido, mire, lo siento porque no es el año de venir, lo pueden ver por televisión, ¿no? Lo pueden ver en las redes sociales, porque va a haber limitaciones, ¿no? Pueden venir a la restauración, pueden comer, pueden sentarse, está todo preparado, las terrazas, aforado, pero no es el año, ¿vale?, de otros años, ¿no? No es como otros años en que la gente podía... No, pero bueno, por eso lo sacamos a través de televisión y la gente pudo seguirlo, ¿no? Así que, bueno, pido disculpas si algún inconveniente se ha producido, pero que era muy difícil la situación, ¿no? Hacerlo de otra forma, creo. Y teníamos que hacerlo sí o sí, digo, porque alguna crítica siempre te llega a decir, bueno, el alcalde está loco porque es que San Andrés. No, es que lo que no puede ser es que la gente se iba a arrastrar. San Andrés lo hace el pueblo.
Entonces,
lo que no podíamos es no mirar para otro lado y teníamos que salir a acompañar, como siempre se ha hecho, en un momento complicado, sí, es verdad, y que seguramente no todo es perfecto y siempre se puede hacer algo mejor, totalmente de acuerdo, pero que sepan que rizamos el rizo, ¿eh?
Felicidades
y salió bien, creo, en noticias, general, ¿no?
Las noticias que yo tengo es que la gente en general
se comportó.
Se comportó
bien.
Muy bien.
Entre todos.
Y la satisfacción del pueblo, una nota alta. No, como siempre, siempre hay quejas, siempre hay.
Hombre.
Pero que lo que
nos yo aplicaremos más, estoy seguro. Es pero ¿sabes lo que te digo? Contenta. Me gustaría no tener que aplicarme.
Que el año que viene sea normal ya, que sí. Estemos todos.
Hombre,
ya...
hay que seguir porque los tiempos han cambiado y algo de acompañamiento tienes que hacer con las medidas propias, ¿no? Pero me gustaría que no fuera lo de este año, sí o sí, porque eso supondría que estamos en otra situación. Es una pena terrible, a mí me da una pena, me dio una pena terrible. Y cuando la gente, ¿no? Esto, claro, es un quiero o no puedo. No, bueno, lo festejamos, lo celebramos, pero bueno, es verdad que le faltaba, ¿no? La explosión de alegría que acompaña siempre, ¿no? La apertura de las bodegas, pero nos pudimos arrastrar y la gente estaba satisfecha. Los que de verdad defienden la tradición y querían arrastrarse lo pudieron hacer.
Eso
y de
importante.
Hecho es que hubo mucha gente en la calle del Plano arrastrándose y en todas las calles y que lo hemos grabado y me han pasado, dicho que salen unas imágenes espectaculares. No,
el año pasado se hizo
un documental
pero este año es online.
No, lo hemos grabado, claro, porque real. Lo vamos a presentar en Fitur, una realidad virtual, para luego tenerlo como recurso turístico.
Para que la gente
se
ponga una gafa y sienta, claro, lo que un tipo se siente cuando se arrastra por las calles, digo.
Efectivamente, el que venga aquí fuera del ambiente, de los tiempos, pues que pueda a lo mejor repetir y decir, bueno, pues yo quiero vivir San Andrés.
¿Ya
lo
has,
¿no?,
probado? ¿Que te has puesto tú la gafa de
regreso? No, todavía no. Yo lo he vivido.
Tienes que contarlo.
Sí, tiene que ser. Yo lo he vivido. Sé lo que es la sensación de bajar por varias calles.
Por eso,
¿no?,
te lo digo, para ver si, como tú te has arrastrado,
ah, sí,
toda
es
la vida.
Yo supongo que sí. Creo que es espectacular la imágenes, quien grabó se ha arrastrado y dice, bueno, tenemos, la verdad que no me ha dado tiempo con esto de bueno, ahora ya nos hemos metido en la presentación de Navidades y demás, no me ha dado tiempo de quedar y que me mostraran algo, ¿no? Pero bueno, ya...
Tu opinión será una opinión a tener en cuenta porque bueno, no. Podrás comparar la realidad con la realidad virtual. Bueno. Y ya estamos en Navidad. Porque la rueda de ICOS sigue girando y no deja salir a nadie de ICOS, ¿eh?
Bueno, te quedaste con esa idea, ¿no?
Es que me parece interesantísimo. El tema es no parar. Es decir, sí, actividad.
Siempre soñé que ICOS fuera como una rueda en la que el icodense estuviera atrapado y no saliera. Por eso de quédate en ICOS y el de fuera... se le tocara algo y lo metiéramos para adentro y se quedara enamorado, enganchado, si cabe la expresión, de lo que es ICO y bueno, una ciudad viva, ¿no? Si de hecho el otro día nos incorporamos con el primer pueblo de Canarias como pueblo mágico, eso supone porque es un pueblo que es mágico, vivo. Bueno, pues se trata de, yo insisto mucho en el mensaje de celebrar la vida, sobre todo en estos momentos, ¿no? A pesar de las limitaciones, ¿no? A veces no entendemos que es un regalo maravilloso, ¿no? La vida, la existencia, y que tenemos que cuidarla y tenemos, pero que celebrarla, ¿no? Que es, y entonces, bueno, eso es una actitud positiva. Creo que está viniendo mucha gente al pueblo, creo que hemos hecho una buena programación que ayudará sin duda a la dinamización comercial. Creo que es de las más potentes desde el punto de vista cultural para todos los públicos, de ocio, cultura. Empezamos el día 3 con esa presentación y a partir de ahí se suceden determinados eventos en la Plaza América, en las calles, en el Teatro Fajardo esta noche. Bueno, algunas actuaciones tienen que ser, aunque yo insisto mucho en la calle, pero algunas por el propio evento tiene que ser recogido un espacio de teatro. Bueno, va a haber presentaciones teatrales, viene Gurruchaga también. Quiero decir que tenemos un programa de eventos culturales que
todos los días.
De dinamización comercial
todos los días de diciembre.
Todos los días de diciembre y hasta el 7 de enero en que termina con un concierto de Lérica, ¿no?, en la Plaza América. Para los jóvenes también tenemos, ¿no? Una concentración, ¿no?, de estilos urban, de música. Bueno, yo creo que es una buena programación, así como fue el Cristo, ¿no?, que era un Cristo cultural con muchos eventos protocolizados, sin verbenas, por supuesto, ¿no? Entonces, pues son actos potentes y creo que esto en Navidades también y que hará que sea atractivo para el icodense, pero también para el de fuera, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Estos días lo hemos visto en una pista en la Plaza América, que ya está abierto nuevamente la zona de ocio, donde se puede pues echar unos tiros, algo de skate, jugar al fútbol en ese espacio grande, que está así ordenado, pues una pista de eso que no lo digo. De patinaje.
Pero no de hielo.
Sí, bueno.
De hielo simulando, artificial.
Sí, sí. Y bueno, también fue atractivo, ¿no? Estos días, ¿no? Lo volveremos a hacer para principios de año, ¿no? Bueno, todo eso suma y todo eso hace que un pueblo sea atractivo. Yo creo que ahora mismo, creo que Ico es un pueblo atractivo, sobre todo porque tiene tanto que ofrecer en todos los sentidos, gastronomía, desde el punto de vista del comercio, ¿no? Somos un pueblo que puedes encontrar de todo en cantidad y calidad, por supuesto, ¿no? Y sobre todo al aire libre, ¿no? Puedes entrar a los comercios que tienen sus protocolos y luego puedes pasear, ¿no? Y ahora que está haciendo un fresquito, pues interesante para luego pues hacer, tomarte un refrigerio, una copa de vino, cenar con los amigos, bueno, la familia, creo que es un sitio ideal como para pasar unas navidades y realizar las compras de navidades, por supuesto, ¿no?
Este programa es 100% municipal, ¿no hay aportación de la clase comerciante de Igodense?
No. No, bueno, todo el mundo hace lo que puede, seguro, pero creo que en estos tiempos que corren es el ayuntamiento el que tiene que poner toda la carne en el asador, desde el punto de vista económico, por supuesto, y ya bastante hacen los empresarios con hacer sus cosas, decorar sus establecimientos y tener todo preparado para que sea atractivo desde el punto de vista comercial, ¿no? Pero todo lo que es la campaña de Navidades es obviamente una aportación municipal, ¿no? Desde el alumbrado, que es importante económicamente, y están pues iluminados pues todos los núcleos poblacionales de ICO en todos los barrios. Me gustaría que fueran pues muchísimos más, pero bueno, básicamente es muy complicado porque ICO tiene una población muy dispersa, muchos núcleos poblacionales, pero bueno, los núcleos todos comerciales, los ámbitos comerciales, no solamente en el casco, las vías que comunican el casco con Centinela, La Mancha, todo eso está pues creo que bien iluminado, y luego en los núcleos comerciales de La Mancha y La Centinela, pues también todos los barrios, todas sus iglesias tienen unos detalles. Es difícil, seguramente a todos nos gustaría iluminar todas las calles, pero imagínate una población tan dispersa como con tantos núcleos poblacionales como tiene ICO, ¿no? Bueno, yo creo que está todo preparado, aparcamiento gratuito desde el día 4.
¿Aparcamiento gratuito en qué zona exactamente?
Bueno, no, es el parking de la Plaza América, que es un aparcamiento municipal sometido a concesión en el que se llegan a los acuerdos necesarios para que desde el día 4 de diciembre hasta el 8 de enero sea gratuito para el residente canario.
Independientemente de que consuma
el
comercio.
Da igual, no tienes que presentar ningún ticket. Solamente el hecho de ser residente canario te habilita para poder ocupar plaza libre en el aparcamiento.
¿Cuántas plazas son las que dispones en el parque?
Son un montón, ¿no? Es decir, son 6 plantas. No está limitado el número de, hay unos abonados, pero hay suficientes, créeme. La única limitación que se establece es un máximo de 3 horas, ¿no? Pero tú puedes salir y volver a entrar. Bueno, siguiendo un poco las indicaciones del concesionario para controlar un poco pues y gestionarlo mejor. 3 horas seguidas, tú coges, le das una vuelta al coche o sales y lo puedes hacer, ¿no? Y tienes más tiempo de 3 horas, ¿no? Bueno, así se ha visto, así se ha planteado. Y bueno, lo cierto es que podemos ofrecer, y es verdad, que hay aparcamiento gratuito en el parking que se llama Parking del Drago, el que está bajo la Plaza América, ¿no? Este lugar donde te decía que...
Bien situado. Está...
Bueno, está allí camino de la vía que llega al Parque del Drago, ¿no? Que, por cierto, una de las cosas también interesantes es darse una vueltita, ¿no? Pues por el Parque del Drago, ¿no? No solo venir a comprar, sino también es un espectáculo entrar y ponerse debajo del Drago, descansar un rato allí viviendo.
Hubo mucha polémica cuando se hizo la obra del mariposario y
la protección.
Hubo mucha polémica cuando se hizo la obra que se
del muro del mariposario.
Del muro del Drago.
Bueno, las dos cosas fueron polémicas.
Hacía tiempo que no iba y sinceramente hoy, no es por hacerte la pelota, porque tú no tuviste que ver con esa decisión, no creo, pero a mí me parece que está muy bien ahora mismo. Yo creo que ahora mismo está muy bien.
El parque, el
mariposario, bueno, el Drago, es decir, todo el entorno.
Estamos actuando, fíjate que está en obra, está todo patas arriba.
Hace tiempo que fui, este verano en concreto, pero a mí fue una sorpresa.
No, pues está para todo arriba desde julio. Bueno, pequeño retraso porque era en noviembre, pero bueno, a ver si ya terminan de asfaltar, que es lo que le queda, la vía de las angustias que pasa por delante del mariposario. Todo aquello era un caos. Ahora tiene una zona tipo plazoleta por fuera en el exterior, se ensancha un poco las aceras. Bueno, eso se está terminando. También coge una especie de L entre el mariposario y la subida de las angustias, eso quedará más decente. Tenemos que ampliar la acera que va desde las escaleras que dan hacia el norte, hacia la calle Hércules, ¿no? Pues desde ahí hasta el mariposario, en la acera que está pegada a la plaza, pues tiene que se va a ensanchar, obviamente, por, para tener unas condiciones, una acera pues digna, como corresponde. Se va a ensanchar, lleva asfaltado toda esa vía porque está mal. Bueno, estamos terminando pues en la plaza, seguimos porque es muy complicado las actuaciones en la plaza, sustituyendo todo de cada una de las piezas, y ya que estamos, se está sustituyendo.
Eso va bien, ¿no?
Todo aquel, bueno, va avanzando, bueno, lento, porque es un proceso casi de
artesanal, ¿no?
De sustituir las piezas, se van haciendo, son muchos moldes, se van, y ahora se están sustituyendo pues muchísimas, ¿no? Entonces se está haciendo un trabajo a conciencia bien. Bueno, está, pero bueno, quedará bien, ¿no? Es la entrada. Sabes que desde junio que se volvió a cobrar en el Parque del Drago, porque desde el momento COVID, pues primero se cerró, y luego cuando ya se empezó, ya por verano del año pasado, pues bueno, se empezó a poner a disposición, pero sin cobrar a la gente, ¿no? Para que la gente caminara. Cuando se abrió un poco más allá del confinamiento, del encierro que tuvimos, pues se puso a disposición del pueblo para que la gente y del que viniese. Los turistas que empezaron a llegar podían entrar libremente hasta este junio, en que se ha vuelto a cobrar. Se ha activado ya el cobro para los que tienen que pagar, hay unas bonificaciones, ¿no? Para los que no son residentes de NICO, y los que son residentes canarios, pues tienen unas bonificaciones. Pero la entrada desde junio lo es por la zona que está allí del mariposario, ¿no? Por lo que esa entrada se va a desentar. Esperemos terminarlo cuanto antes. Tenemos los datos de tiempo de pre-COVID, o sea, datos muy interesantes del punto de vista. Hoy en día ya, pues, el cobro y la entrada se produce a través de un control de acceso mecánico con tarjeta, ya no nadie coge dinero si no trae una tarjeta. Bueno, en tiempo más actual, y la entrada por abajo
digitalizándose, sí, como dice el gobierno canario, que sí, hay que digitalizarse.
Y la entrada por abajo, que está suponiendo que sea, bueno, más interesante, porque es una entrada más visible antes que la que estaba por la zona detrás del callejón, ¿no? O sea que, bueno, esperemos terminar cuanto antes esa actuación, que es muy importante, la del entorno de la plaza, debajo de la plaza, la ampliación, el asfaltado. Bueno, estamos en ello ahora también, incluso sustituyendo, ya que estamos, ¿no?, las tuberías que eran de fibra cemento, pues se están sustituyendo desde la zona del Bar Gloria, de la esquina allí de la plaza, ¿no?, hasta la zona del mariposario. Pues también se va a desentar esa vía, y aprovechando, y se pone la red de abastecimiento de agua nueva, ¿no? Bueno, esas cosas que son las que corresponden hacer, ¿no?
¿La cabalgata, pero bueno, desentando, se hace o no se hace?
Sí, nosotros lo tenemos claro. Yo sé que ha habido un posicionamiento tenemos claro desde hace tiempo que, si, independiente del nivel en el que estemos, tal y como hicimos el año pasado, si nos sube a nivel 2, pues también lo podríamos hacer. Tenemos previsto la cabalgata por todos los barrios desde por la mañana temprano, para poder ir despacito y visitar todos los núcleos poblacionales de ICO. Será a lo largo del día, y luego habrá una recepción ya a última hora de la tarde en la Centinela, donde se entregarán las llaves de la ciudad a su majestad de los reyes, y a partir de ahí empezará pues la cabalgata de última hora de la noche, que será a través de carrozas, ¿no?, de elementos mecánicos móviles, hasta llegar a la, entrará por desde la Centinela, entrará por el Calvario, la zona, digamos, de la vía que llamamos nosotros la calle derecha, que es el está la calle, la Plaza del Calvario. Ahí empieza la calle San Agustín hasta llegar al Ayuntamiento. No entrará hacia, no seguirá hacia la zona de la plaza, al casino, bueno, porque es una zona en la que está pues cogida por las distintas terrazas, restauración y demás. Bajaremos a camino a la Plaza América por la bajada del Ayuntamiento hasta la Plaza América, donde en un ambiente protocolizado pues habrá una recepción, ¿no? Y los niños podrán saludar a los Reyes Magos allí en ese espacio protocolizado. Otra cosa no cabe, pero eso cabe hacerlo, ¿no?, como se hizo el año pasado. Pero obviamente, pues el año pasado se hizo, claro, la incertidumbre era total, no nos dejaban. Al final nos levantamos los alcaldes, y al final conseguimos que poder por lo menos llevar pues vehículos, carrozas por los distintos lugares, ¿no? Era un tiempo muy forzado, se hizo, teníamos aviso de lluvia, igual se hizo muy rápido, queríamos llegar a todos sitios, todos los barrios de Icó, imagínate todos los que son, ¿no? Había un aviso de lluvia a las 6 de la tarde y bueno, entonces igual se hizo muy rápido. Entonces este año vamos a ir tranquilos, de por la mañana estarán sus majestades recorriendo los distintos núcleos poblacionales de Icó y a partir de a última hora de la tarde ya se le recibirá, perfecto, se le entregará la llave en la centinela y a partir de ahí harán la entrada, digamos, a través de todo el casco hasta llegar a la Plaza América, ¿no?
Hay muchas fiestas programadas para fin de año y en la calle, fiestas públicas no, sino fiestas privadas, que el ayuntamiento alguna responsabilidad tiene para la licencia.
Bueno, ¿no? Estamos, no dais licencia. Sé que se están preparando siempre y cuando sea cumpliendo con los protocolos, pero sé, por la reunión que tuvimos ayer con el gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, que está pendiente de dictarse algo y algo se va a dictar, obviamente, ¿no? Para precisamente ante el hecho de que no hay limitaciones establecidas en estos momentos, ¿no? Se pueden hacer actos culturales, por supuesto, protocolizados. Otra cosa es, pues, fiestas que siguen estando prohibidas, ¿no? Desde el punto de vista popular. No están permitidas la norma. Entonces, bueno, puede ser que manifestaciones espontáneas puedan producirse y ante eso creo que está pendiente el gobierno de Canarias de pronunciarse, que no lo ha hecho. Tarde es, debió haberlo hecho ya hace tiempo, a pesar de la incertidumbre de que
nos
las medidas cambien.
Nos pasan a nivel 2 el lunes, pero los protocolos para actos y eventos, hoy Pedro Martín lo decía, ¿no? Decía ayer, incluso con la reunión que tuvo con los alcaldes, ¿no? Que es necesario un protocolo común para...
Bueno, se hablaba de recomendaciones o protocolos, ¿no? Pero vamos a ver lo que se...
Normas, protocolos, recomendaciones, sí. No normas para que la gente tenga...
Vamos a ver lo que dice el gobierno de Canarias, ¿no? De todas formas, nosotros lo que tenemos es la programación, como sabes, en ambientes protocolizados, en la Plaza América, bueno, ahí caben, ya tenemos la experiencia del Cristo. Nosotros somos de los pueblos que no hemos dejado de hacer cosas, en el caso y con los vinos desde el punto de vista cultural, cuando ni siquiera ha sido posible público porque habían unas medidas que lo impedían, ¿no? Pues lo hemos hecho a través de las redes y a través de las televisiones locales, ¿no? En determinados eventos, ¿no? Así que, bueno, habíamos calculado y la programación toda cumple, independientemente de que nos suban de fase, ¿no? Siempre cumpliendo, obviamente, las medidas de sanitarias y ahora pendiente de lo que diga el gobierno de Canarias, ¿no?
¿Y cómo se presenta el 2023? Que ya nos queda poco tiempo.
¿2022 o 2023? Porque
2023, si no... porque el 22 lo tenemos ya ahí. Y ya hemos hablado del presupuesto. ¿Tú crees que el 2022 nos hará llegar al 23, que son año electoral, en condiciones?
¿El 22?
Sí. Por eso me refiero. Es decir, ¿vamos a hacer un año 2022 tranquilo para que el 23 tengamos unas elecciones tranquilas o el 2022 va a...?
No lo sé, porque fíjate que la situación, yo creo, bolitas mágicas no tenemos, ¿no? Quiero decir que la situación hace cuando empezó el COVID, pensamos que era una cuestión de meses, ¿no? O se nos mintió.
Para el verano ya estábamos arreglados, sí.
Que estaba resuelto y así, mira, ya llevamos, ¿cuánto llevamos?
Pues
íbamos camino de 2 años. Ahora en marzo se cumplen 2 años. Y nadie se imaginó que... Y no creo que sea... Vamos a tener... Yo lo decía el otro día, mira, estuve... una procesión, la primera que pude participar, porque la primera fue alrededor de la plaza en San Marcos por el Nazareno, el día 20, que fue el día del encendido navideño, y no estuve en esa procesión, pero sí la autoricé, porque cabe autorizarla, obviamente, con las medidas actuales, y autoricé también la de Santa Bárbara, que fue el día 4, ¿no? Pude ir incluso, hay una relación importante con artillería, con el regimiento, el RAP 93, histórica, con ICO, con el pueblo de Santa Bárbara primero y luego con ICO también. Participé en ese acto, una parada militar, que se había suspendido y se vuelven a hacer. Luego participé por la tarde en la misa y procesión en Santa Bárbara, la primera procesión que asistía. Autorizada por mí, por supuesto, con medidas, acompañamiento policial y con las normas que se dictaron para hacer que pudiera celebrarse. Y luego iba a una cena del Club de Colombofilia de ICO, el Club Colombófilo, que se reunían los asociados en un ambiente protocolizado con las medidas correspondientes, en la que se entregaban los trofeos, ¿no? Y decía que me sentía feliz ese día, porque ahora sí estaba viendo que estábamos en una nueva normalidad. Fíjate que desde el principio se habló de la nueva normalidad, pero esta precisamente es la nueva normalidad, en que empiezan a celebrarse cosas con las limitaciones, ¿no? Las asociaciones, pues los clubes pueden convocarse, pueden celebrar sus actos, pero en un ambiente protocolizado, ¿no? O una procesión que pueda celebrarse en un ambiente protocolizado. Bueno, se trata de vivir, ¿no? Bajo la idea esa de celebrar la vida y no parar, y no solo porque lo necesitamos, sino porque además hay toda una actividad económica que se activa o no en función de si nos movemos, ¿no? Y es fundamental hacerlo. Pero esta es la nueva normalidad. Yo no sé, te digo, intento responderte, hasta dónde va a llegar la nueva normalidad, no lo sé. No lo sabemos nadie, ¿no? La evolución...
Es un año importante el 22. Para pero, España el 23 es clave, ¿no? Es decir,
pero no lo sé si llegaremos... El 2022 será cuando se acabe todo esto. No lo sabemos. Yo creo que va a tardar y vamos a convivir con esta situación durante un tiempo largo, ¿no? Pero eso no significa ser pesimista. Al contrario, insisto, celebrar la vida, vivirlo con unas medidas, con unas prudencias, por supuesto, pero con esa actitud, ¿no? De encarar las cosas, de que no podemos pararlo. Yo, mira, llegué, lo hemos vivido también el COVID, porque se hace política, pues, no voy a utilizar un calificativo que es el que se me vino primero a la mente, voy a recoger un poco, aunque no lo haya dicho, no se utilizan los calificativos ni los son los posicionamientos, las críticas que siempre acaban de hacer, por ejemplo, ¿no? Que si alcalde demasiado tal, porque si las hace, ¿por qué las hace? Si no las hace, ¿por qué no las hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del volcán. Yo tuve un posicionamiento de la oposición que decidió no ir a la fiesta de arte en la fiesta del Cristo por el tema de La Palma, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha durado? Si parece que ya están, se ven signos de agotamiento, pero se paró la sociedad en Tenerife, en Canarias, por nada. El volcán, ¿se paró La Palma?
No se para nada.
Entonces, como se hace política de cualquier cosa, hombre, por favor, ¿no? Yo creo que hay que tener una cierta lealtad institucional y alturas de medida y saber, se puede hacer crítica, pero donde corresponde, pero eso de posicionarse y no ir a... Entonces, bueno, se trata de vivir con esta situación, de hacer las cosas con prudencia. Siempre me has escuchado, mi discurso va en la misma línea, de vivir, de hacer cosas que en ambientes protocolizados se puede tener vida, celebrar la vida, pero que tenemos que tener los pies en el suelo y no lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Sí, hemos hecho San Andrés, sí, pero bueno, tiene que ser cumpliendo los protocolos y es un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva de todos. Tenemos que hacer cosas porque el pueblo tiene y la ciudad, la sociedad tiene que vivir, los colegios nos han dado toda la comunidad educativa el curso anterior una lección, ¿no? Yo incluso tenía mis dudas en el inicio del curso, y sin embargo funcionó bien porque hubo una implicación individual y colectiva de hacer las cosas, ¿no? Luego, ahora no tenemos que volvernos locos. Cuando vayamos a vivir, a pasear nuestras calles y a encontrarlo con los amigos, ¿no? Podemos encontrarnos, pero cumpliendo las normas, ¿no? Y las medidas y el distanciamiento, y los locales tienen que controlar también sus espacios, ¿no? Porque es cosa de todos, del político, del consumidor y también del responsable del local. Todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo y depende de todos. Esta es una nueva situación y no es porque el alcalde, el gobierno de Canarias quieran hacerlo o el gobierno de España, ¿no? Es que tenemos que adoptar medidas, tenemos que seguir viviendo, tenemos que establecer medidas y tenemos que cumplirlas, y todos tenemos que demandarnos
entre todos, ¿no? Sí, vamos
y
a
sobre todo no hacer, mira, yo por ejemplo me decía el arrastre, yo veía, hombre, me sorprendía pero me molestaba, me molestaba porque me decía en una, yo ayer hacía una publicación de un vídeo que me mandaron, que me hicieron pues, del gobierno de Canarias, están con todos los juegos tradicionales y manifestaciones haciendo un vídeo, ¿no? Entonces me mandaron pues un vídeo que me hicieron allí en la calle Hércules arrastrándome, ¿no? Y ayer lo subía y había un comentario de que creo porque algunas de esas personas que son o militantes o no, porque se dedican siempre a intentar confundir y a echar pues bueno, cosas, ¿no? Cuando alguien me decía, alcalde, sí, pero las normas no eran de mascarilla. Claro, yo, por ejemplo, cuando me eché, porque voy solo en la tabla, estoy arriba, tengo mascarilla, me la quito cuando me voy a echar, creo que me eché con mi hija y íbamos con mascarilla, ¿no? Pero a pesar de ser convivientes, ¿no? Pero yo bajé sin mascarilla, claro. Pero cuando llegué abajo, de mi bolsillo, donde la tal, me la pongo otra vez y subí a la calle a pesar de que...
Criticar es fácil, Francis. Es
no, pero no se puede caer en eso, ¿no? Porque confundimos a la población.
Y se hace política con la sanidad, claro, porque, y con la seguridad.
Fíjate todo. Tú, lo primero que quiero es yo... tengo que ser ejemplo, por supuesto, ¿no? Porque además he editado un bando y lo estaba cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero se utiliza y se empuja a la gente a que se diga ese tipo de cosas, ¿no? Algunos afiliados, algunos simpatizantes se crean redes para intentar manchar y mentir y eso no está bien, porque sobre todo en el momento en el que estamos, que es un momento de sumar, de esfuerzo, que me toca a mí ser alcalde ahora del grupo gobierno, vale, pero igual en otra época es otra persona, si el pueblo lo decide, ¿no? Pero ahora no podemos hacer una crítica pues de ese nivel destructivo, ¿no? Hay que sumar y entonces, bueno, esas cosas pues un poco sí me
molestan, ¿no?
No que porque uno está
están de
para
más,
esto, pero no, ya ahora que tengo la oportunidad y me apetece decirlo, pues no hay necesidad, ¿no?, de confundir las cosas. Pero insisto, que todo va bien, que todo vaya bien depende de un, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Tenemos que hacer, seguir haciendo el esfuerzo, que es mucho el que se ha hecho. Se puede vivir, se puede ir a ambientes protocolizados, pero tenemos que cuidarnos en el ambiente, en el ámbito individual, colectivo y familiar. Ahora que vienen fechas entrañables, pues tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y no lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Estamos en una sexta ola, es ya, ¿no? Y claro, los datos son los que son. Tú me decías antes, bueno, que los números digo, pues no son iban malos, bien, ¿no? Pero sí me preocupan porque no queremos tener un espacio COVID cero. Es difícil porque
te pasa una cosa como la del hospital que, Carlos Haya, y te meten 80 en una comida, claro, de 120 personas.
Nos decían ayer el director de Salud Pública que bueno, que igual esta variante puede ser que sea más contagiosa,
pero menos dañina.
Claro, y que si se convierte en dominante es una de las vías de solución que tenemos, sí, ¿no? Ojalá sea
que
así.
Que se contagie todo el mundo con pocos síntomas.
Claro, que es una especie de catarro vacunado y lo llevaremos bien, ¿no? Ojalá esa sea pues la situación, ¿no?
No todas las variantes son malas.
Es bueno, que igual esta parece que tiene algo pinta, positivo. Sí. Bueno, ojalá sea así. Yo no sé si es correcto o no al decirlo aquí, pero bueno, invita a que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, que esto no ha terminado, que tenemos que cuidarnos, por supuesto. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Y celebrar la vida, sí, pero con cuidado, con respeto en el ámbito individual y sobre todo no intentando confundir a la gente.
Pues nada, Francis, ¿qué digo? Que felices fiestas, porque
lo propio.
Está en la Unión Europea, no se puede decir feliz Navidad, pero yo te digo felices fiestas y feliz Navidad. Así
nada,
que
pues,
disfruta, Vico.
Bueno, si, supongo yo que tendremos oportunidad de despedir el año, así que, bueno, salud, que es lo que lo decía también el otro día, salud, que creo que es lo que pedimos a todo el mundo, ¿no? Lo que vamos a pedir todo el mundo, ¿no? Fíjate que uno lo oía de pequeño en las casas cuando llegaba, yo decía, los viejos, ¿no? Siempre salud, ¿no? Estás pensando en los reyes, eres un niño y tal, los reyes, tal, no sé qué, o luego y mayor, otras cosas. Pero cuánta razón tenían, ¿no? Cuando nos deseamos o oíamos que los mayores se deseaban salud, ¿no? Pues sí, salud para todo el mundo.
Salud es lo más importante de la vida, sin duda alguna. Pues hemos llegado al Ecuador del programa, hacemos una pausita con publicidad, pero antes le dejamos un temazo de Simple Minds, Alive and Kicking. Muy buenos días, don Manuel Díaz Noda, porque tiene que estar usted ahí detrás de esta sintonía.
Por supuesto, aquí estoy, agarrado a los globos estoy.
Pues aquí a dedicarle el tiempo de cine que se merece todos los viernes aquí en Gente Radio. Así que cuando quieras empezamos, porque tenemos también contenido hoy denso.
Pues efectivamente, porque hoy además vamos a hacer un recorrido extenso por tanto por el planeta como hasta nos vamos a ir a echar un vistazo al espacio exterior. Pues empezamos por Disney Plus, que sabemos que ahora dentro de la plataforma de Disney Plus tenemos incorporado también los contenidos de National Geographic, y dentro de esos contenidos, pues esta semana de novedad tenemos la docuserie Bienvenidos a la Tierra, que es una de esas series de National Geographic, con todo ese impacto visual que suelen tener sus producciones, pero además con el añadido de que es una serie que viene presentada por Will Smith, quien, guiado por exploradores de élite que pertenecen a la productora, pues va a ir visitando alrededor del mundo pues algunas de las zonas más extraordinarias, más espectaculares de nuestro planeta. Y claro, en este caso, pues bueno, con la mirada sorprendida del actor, que equivale a la mirada sorprendida del espectador, que se va a encontrar pues con todas estas digamos maravillas de naturales de nuestro planeta, y que muchas veces pues solo podemos acceder a ellas a través pues de la mirada ilustrada de National Geographic. Además, destacar que detrás de la cámara no tenemos a cualquier realizador, sino que se encuentra Darren Aronofsky, director de películas como Requiem por un sueño, El luchador o Cisne negro, que acompaña a Will Smith en toda esta aventura. How did I not know that this was in the world?
Manu, ¿cuántos capítulos son?
Creo que son 4, pero no estoy muy seguro.
Bueno, se ve en fin de semana, 4. Es que a mí me gusta esto de meterle mano a uno y comérmela. Si no, después me quedo ahí, se me queda alguno pendiente. 4 me da tiempo. Así que nada, primera tarea para este fin de semana. 4 capítulos de Bienvenidos a la Tierra con Will Smith. Vámonos con la segunda.
Pues nos vamos en este caso a Amazon Prime. Que nos llega una película de ciencia ficción titulada Encounter, que es un poco siguiendo el modelo de títulos como La invasión de los ultracuerpos. Pues tenemos aquí la historia de un ex marine que, después de haber pasado por diferentes zonas de guerra, por fin consigue regresar a casa con un poco la esperanza de poder pasar más tiempo en familia, pero de repente pues digamos que descubre una invasión alienígena, unos extraterrestres con forma insectoide, que se van apoderando de los cuerpos, de las apariencias, y los van sustituyendo.
él hará todo lo posible por digamos, mantener a su familia alejada de ahí y enfrentarse a esta situación. Esta película lo que tiene como elemento llamativo es que al frente del reparto tenemos al actor de origen pakistaní Riz Ahmed, que es un actor en alza en Hollywood, además con una faceta muy reivindicativa dentro de la industria del cine, que no solo se dedica en su faceta como actor, también músico, también digamos artista polifacético, que en cine está destacando pues con algunos trabajos muy destacados a nivel de crítica y de premios, como es el caso de Sound of Metal o Mogul Mowgli, y que aquí pues viene a, como decimos, a liderar un reparto donde también encontramos a Octavia Spencer, a Janina Javankar y a Rory Cochrane.
No.
Because you're so sure.
If we do this thing right, you will.
Pues Manu, vámonos con la tercera.
Bueno, pues aquí ya va, recalamos en Netflix, y hablando de repartos destacados, pues tenemos Imperdonable, que es a la nueva película de Sandra Bullock, que en este caso, pues como está siendo recurrente en sus incursiones en plataformas, pues deja un poco de lado su faceta humorística y se centra en una línea mucho más dramática. En Imperdonable es un remake de una miniserie británica emitida en 2009 por la ITV y que ahora pues llega en formato largometraje con esta actriz al frente, que interpreta a una mujer que acaba de salir de la cárcel después de cumplir condena por un crimen violento, pero que se encuentra con que es imposible reinsertarse en la sociedad porque la sociedad no la acepta. Lo que hace como viaje de redención es iniciar un recorrido de búsqueda de su hermana pequeña, la que tuvo que dejar atrás y con la que ahora se quiere reencontrar. Aparte de Sandra Bullock, pues tenemos también en el reparto a una actriz de la talla de Viola Davis, tenemos a Vincent D'Onofrio o a John Bernthal en los papeles principales.
What would Catherine gain by meeting her now?
I wonder all the time what she looks like, what she became.
Your life starts here now. Not 20 years ago.
She did her time.
She killed somebody in cold blood.
If that were any of your black. Se me hace raro ver a Sandra Bullock en un papel dramático, fuera de la comedia. ¿Lo hace bien, Manu?
Lo hace bien. Vamos a ver, Sandra Bullock desde luego es una estupenda actriz, que es verdad que, claro, la tenemos ahí más encasillada en el papel del humor y con, digamos, unos perfiles muy determinados. Pero en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en salirse de ese encasillamiento, y la verdad es que pues películas como Crash, como The Blind Side o Gravity pues han demostrado que tiene una faceta diferente y desde luego pues, bueno, con unos mimbres interpretativos que no conocíamos hasta estos momentos, ¿no? O sea que realmente hay un perfil de actriz dramática muy interesante detrás.
Pues vámonos con el cuarto estreno, que sí es una serie que tenía yo de interés en verla.
Efectivamente, porque además es el regreso de una de las series que fue la puerta de entrada a esta nueva era de la televisión estadounidense que estamos y seguimos viviendo, una serie que es de finales de los 90, del 98 concretamente, que en su momento fueron 6 temporadas, se hicieron 2 películas y ahora llega, digamos, una nueva producción que es, digamos, como una secuela de la serie original. El título de la serie actual es I'm Just Like That, y la serie original es ni más ni menos que Sexo en Nueva York. Fue una de las series estrellas de HBO, de hecho, como decimos, pionera junto con, por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca, antes de la llegada y así, digamos, abriendo por completo un nuevo concepto de televisión de Los Sopranos, pero una serie que nos ofrecía pues un retrato de las mujeres, digamos, en torno a la treintena, cuarentena, hablando de sus problemas, de sus relaciones personales, sentimentales y profesionales, digamos, una clase media neoyorquina, media alta neoyorquina. Pues ahora estos personajes regresan con 10 nuevos episodios. Recuperamos a la mayor parte del reparto original, o sea, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis. Tenemos la ausencia de Kim Cattrall, que siempre, pues bueno, siempre mantuvo una relación un poquito más rozante con Sarah Jessica Parker, y bueno, parece que los ánimos no estaban para regresar, pero las otras tres están por aquí y tendremos, pues, de nuevo esa visión de estas mujeres profesionales, pero cambiando el marco de edad. En este caso es una mirada hacia la mujer neoyorquina a partir de los 50. Así que, como decimos, 10 episodios que seguro que son digamos, una forma de reencontrarnos con este estilo de televisión que abrió Sexo en Nueva York, y que esperemos que siga más por esa vía y no tanto como el de los dos largometrajes que se produjeron a continuación. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises.
Pues siguiendo lo habitual en HBO, ya tenemos dos capítulos para disfrutarlos hoy o mañana, pero a partir del capítulo 2, cada jueves, uno hasta llegar al 3 de febrero, donde ya tendremos los 10 capítulos a su disposición.
Efectivamente, bueno, en un sentido más tradicional de la televisión, donde, bueno, yo creo que las expectativas también ayudan a disfrutar más de la serie. A veces los atracones en un momento determinado vienen bien, pero después da la impresión de que las series se nos olvidan más rápido.
En la pandemia nos acostumbramos a ver las series del tirón. metíamos claro, la primera y nos llegábamos hasta la temporada 3.
Bueno, pero hay que recuperar ritmos distintos.
Sí, señor, sí, señor. Oye, por ahora vamos al cine, que por cierto, ¿el nivel 2 le afecta a los aforos en los cines o ya eso se cambió?
No, en principio no tanto. No, el nivel 2 no, a nivel de aforo no les afecta. Ya si pasáramos un nivel 3 ya sería otra cosa, pero bueno, la diferencia entre un nivel 1 y un nivel 2 a los cines no les supone mucho impacto.
Ni las palomitas, podemos seguir comiendo palomitas y todo.
Efectivamente, sí, se puede seguir yendo a la cantina con las palomitas, los refrescos y la oferta que tengan por allí en la sala comercial a la que acudamos.
Pues entonces ya tenemos la solución. A los bares y las cafeterías le ponemos una pantalla grande y arreglado.
La mayor parte de ellos la tiene, la pantalla grande, lo que pasa es que es para ver el fútbol.
Porque pidan licencia de cine y ya está. Ya. Las limitaciones, restricciones, nada. El pasaporte COVID, una pantalla grande de televisión, ya pueden mejorar los aforos. Pues vámonos a las salas a ver qué tenemos este fin de semana.
Bueno, pues vamos a empezar con cine español, con una película con formato de thriller, pero también con mensaje medioambiental, que se titula El Lodo. Viene protagonizada por Raúl Arévalo y Paz Vega, y se opone el segundo largometraje como director de Iñaki Sánchez Arrieta. La película ha sido rodada en la Albufera de Valencia y habla sobre todo de la confrontación entre un modo de vida tradicional y un estilo más moderno y sostenible. Arévalo interpreta a Roberto, que es un biólogo que regresa acompañado de su mujer Claudia y de su hija Julia a su pueblo natal para intentar hacer frente y solucionar la sequía que azota la reserva natural de la Laguna Blanca, pero allí se va a encontrar con el rechazo y el desprecio de los lugareños, que no ven con muy buenos ojos que se les invada, digamos, su forma de vida y su forma de trabajar. Aparte de las dos estrellas de la película, Raúl Arévalo y Paz Vega, pues tenemos un reparto que se completa con Daniela Casas, con Joaquín Climent, Susi Sánchez o Roberto Álamo.
Soy harta de este sitio y me quiero ir de aquí. Habrá que pensarlo, tenemos más opciones, ¿verdad que sí?
Tenemos más opciones, efectivamente. Empezamos también con, seguimos con La Familia Bloom, que es una película de producción australiana que se basa en una historia real, o mejor dicho, un libro que recogía una historia real, libro escrito por Cameron Bloom y Bradley Trevor Griff, que está dirigida por Glendon Irving y que cuenta pues la historia de la familia Bloom, como indica su título, y específicamente, más concretamente, de, digamos, la madre de familia, que está interpretada por Naomi Watts. Este personaje, pues una mujer que tiene un accidente, queda pues postrada en una silla de ruedas, y esta situación pues le produce también una honda depresión, digamos, aparte de la situación física, pues una situación también anímica, psicológica, que no le cuesta salir de ese pozo en el que ha entrado. Y al mismo tiempo pues sus hijos rescatan a una urraca australiana herida que encuentran en la playa, la llevan a la casa y a partir de ahí empiezan a cuidarla, y digamos la forma en la que este animal pues se va recuperando, se va integrando dentro de la familia, pues también supone pues un camino de superación de personal, de reintegración por parte del personaje femenino, que poco a poco pues va aprendiendo lecciones de vida y que le ayudarán a salir adelante. Aparte de Naomi Watts, pues destacar también la presencia de Andrew Lincoln, recordado con el papel de Rick en Walking Dead, y Jackie Weaver en los papeles principales.
Es un ave salvaje. No quiere estar encerrada.
Pero aún eres tú, Sam.
No.
Lo eres, lo eres.
Pues la que viene a continuación tengo yo curiosidad porque me cuente de qué va esta película.
Bueno, pues la verdad es que es un título que llega con muchas expectativas, porque hay muchos seguidores de este musical. Es verdad que es un musical de Broadway, quizás no tan conocido en España, pero bueno, digamos que ya las redes, internet, pues abren muchas puertas y hay mucha gente que está enganchada a este musical, a pesar de no haberlo podido ver en vivo. Nosotros ahora pues tampoco seguimos sin esa posibilidad de verlo en vivo, pero ahora sí lo podremos ver en una pantalla grande. Se trata de Querido Evan Hansen, que es el musical data de 2016. Sus creadores en el apartado de las canciones son Ben Pasek y Justin Paul, que después del musical pues se encargarían de componer las canciones de La La Land o del Grand Showman, y el libreto estaba a cargo de Steven Levinson. La película nos cuenta la historia de un estudiante de último año de secundaria con trastorno de ansiedad social, digamos que está continuamente buscando la forma de poder ser aceptado y comprendido dentro de el entorno que le rodea, pero que siempre se choca un poco, sobre todo con el entorno estudiantil. Cuando uno de los compañeros se suicida, Evan Hansen utiliza una carta que él mismo había escrito por orden de su psicoanalista y la presenta como una carta de apoyo personal que le había entregado el fallecido, y a partir de ahí pues empieza a intimar con la familia de este, y encuentra en ellos pues los padres y la familia que siempre quiso y nunca tuvo. La película, que viene dirigida por Stephen Chbosky, que es el responsable de títulos como Las ventajas de ser un marginado o Wanda, pues respeta el guión de Steven Leverson, respeta las canciones de Ben Pasek y Justin Paul, y además recupera al actor Ben Platt para el papel principal, acompañado en este caso en cine por Julianne Moore, por Caitlin Dever y por Amy Adams.
Fuiste tú. No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí. ¿De verdad fuiste su amigo?
A mí me gustan una barbaridad los musicales. A ver si este cumple las expectativas que tengo depositadas en él.
Vamos a ver. En este caso, bueno, bien, parte ya de un material musical de reconocido prestigio. Vamos a ver qué tal el traslado a formato audiovisual.
Pues vamos a ver, porque altas expectativas. La última también tiene expectativas. Y ahora me tienes que contar qué es esto de No mires arriba.
Bueno, pues No mires arriba es la nueva película de Adam McKay, al que recordamos sobre todo recientemente por películas como La Gran Apuesta o El Vicio del Poder. Es un cineasta que, digamos, arrancó su carrera en su alianza con el humorista Will Ferrell, con el que, al que dirigió en la película El Reportero, La Leyenda de Ron Burgundy. Desde entonces, pues la verdad es que han tenido tuvieron una relación extensa a nivel creativo, ya aparentemente cerrada por digamos, roces personales entre los dos. Pero bueno, que aparte de todas estas películas, pues también fueron los creadores de la serie Succession, que recordemos está ya a puntito de culminar su tercera temporada en HBO. No mires arriba es en este caso un proyecto en solitario de Adam McKay, pero que cuenta con un reparto excepcional. Tenemos a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en los papeles principales, pero después en papeles secundarios tenemos a Meryl Streep, tenemos a Kate Blanchett, a Jonah Hill, Rob Morgan o Timothée Chalamet, entre algunos de los nombres más destacados. DiCaprio y Lawrence interpretan a dos astrónomos de poco renombre que descubren pues la inminente llegada de un cometa que amenaza con destruir la Tierra, y sin embargo, a pesar de intentar avisar a todo el mundo, a sus otros colegas, a los medios de comunicación, pues se encuentran con que la noticia pues parece que no despierta ningún interés en nadie. De ahí ese título de No mires arriba, porque parece que tenemos a veces miedo a mirar a lo que se nos avecina. Una comedia negra, pero que también pues habla mucho de digamos, el estado actual de la comunicación y las redes en nuestra sociedad.
En cines hoy y en Netflix el día Nochebuena.
En breve, efectivamente, es una producción de Netflix, pero bueno, con estas cosas, como estamos ahí en carrera de premios y tiene dos actores destacados, pues la película, para poder optar a entrar en la carrera a los premios Oscar, pues tenía que pasar primero por cartelera, y afortunadamente pues bueno, tendremos esta ocasión con una breve ventana de verlo en cine. Y si no, pues nada, con muy poquita paciencia, en breve también en nuestras plataformas.
Para Nochebuena, plan de Nochebuena en Netflix.
Sí, nada mejor que Nochebuena que estar viendo una película, un cometa que viene a destruir.
Fantástico, fantástico. Oye, pues acabamos con la banda sonora, a ver con qué nos sorprendes hoy.
Bueno, nos tenías esta semana con esa clave musical de Simple Minds. Y claro, yo te lo decía por correo, si hablamos de Simple Minds, si hablamos de cine, es que hay una canción que
no se
convirtió a mediados de los 80 en un lema juvenil, no solo por el éxito de la banda, sino también porque formó parte de una película, El Club de los Cinco, que fue digamos, una película generacional fundamental, y que precisamente Don't You Forget About Me pues se convirtió en un poco el canto de guerra de esta película, una película dirigida por John Hughes y que hablaba sobre todo eso de la rebeldía juvenil y el no digamos, dejarse aplacar por el mundo de los adultos.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que vamos a disfrutar de esa banda sonora, así que te doy un abrazote la semana que viene más, y a ver si te veo venir por aquí, que dentro de poco tenemos que celebrar aquí la Navidad, así que ya te lo digo, José. La próxima
vez, in situ. Por ahí estaremos y nada, iremos como el turrón.
Pues nos dejas en muy buena compañía, porque qué temazo de Simple Minds. Buenos recuerdos, Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
siempre ha sido mi pasión. Y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Pues cuando son las 10 y 13 le damos la bienvenida a don Javier Jiménez, que ya lo tenemos aquí al lado para hablar de gastronomía y de todo un poco, de todo lo que entra por la boca, sea sólido o líquido.
Sólido.
Buenos días, don Javier.
Buenos días.
Sólido, hay uno que está bueno, que te lo acabo de decir, te ha encantado la idea, ¿eh?
¿Cuál?
Pues me ha mandado un amigo, que además es un buen amigo, un estudio que se publicó el día 7 de diciembre, decía, hace dos días.
Pues eso se toma.
Bueno, a partir de ahora hay que tomarlo. Yo decía, te leo la noticia. Sí, sí. Un análisis de más de 7 millones de registros de pacientes determinó que el sildenafilo, que parece una cosa mala, el principal componente de una pastilla muy conocida llamada Viagra, fabricada por Pfizer, el mismo que la vacuna del COVID.
¡Qué raro!
Que está asociado con una reducción del 69% en la incidencia de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que un estudio apunta que el compuesto de la Viagra es el posible fármaco más eficaz para prevenir la enfermedad del Alzheimer.
¿Ves tú?
Y es de Pfizer.
Ya, por eso he visto yo
se va a salir
un montón de viejos ya que se acuerdan de todo.
No, pero te digo en serio, es decir, la salud sexual ha sido siempre importante para todo, en mi opinión.
No, pero estamos hablando de la mente, Alzheimer.
Esto de tomarse una pastilla Viagra y que resulte que es bueno para el Alzheimer.
Pues nada, de aquí en adelante habrá que tomarse una pirula de esas
azules. Que son caras, ¿no? No te las recetan fácilmente.
Yo no tengo ni idea.
Viagra de Pfizer, cuidado. No las que venden en internet, que son... Esas no sirven para nada.
Eso no sirve.
El sildenafil. Astitrat.
Bien, pues ya está.
¿Y no se puede poner en la vacuna?
No lo pueden... Yo no me vacuno.
Un mililitro más en la sexta. Cuarta dosis.
Con esta es un milagro de la ingeniería bioquímica, ¿no?
Yo no soy usuario, chulería, pero conozco gente que hace muchos años que están y no tiene efectos secundarios. Decían que daba infarto, que no sé qué.
¿Infarto de qué?
Infarto
te da según el contrincante.
Digo, vamos a hablar de comida nutritiva. Vamos a hablar de comida. La semana pasada.
No, coño, no, es que es así, tío.
Esto lo comentamos porque es interesante.
Evidentemente, entre risas y bromas.
El Alzheimer es una de las grandes lágrimas. Yo
te puedo mandar otro estudio que dice que el invento este de la pastilla azul. Porque tú sabes que hay más.
Sí, las azules son las de Pfizer.
Pero las azules son las de Pfizer.
Son las auténticas.
Y no estamos haciendo propaganda, ni mucho menos.
No, son de Gucci. Son las Dolce Gabbana de...
Exactamente. Entonces, hay un estudio que dice que se ha reducido por el hecho este, por el invento este de la
Viagra.
De las Viagras estas, casi un 40% las separaciones y los divorcios.
¿De personas mayores?
Sí.
¿Por temas de impotencia?
Por el tema de impotencia, no sé si era el tema de impotencia, era el tema a lo mejor del calentamiento global dentro de la casa viendo la tele, ¿entiendes? Entonces,
que ponga solidaridad ahí entre sexos aquí.
Entonces han inventaron esto y tal, y ya le hicieron el cariñito y ya le gustó y ya se gustaron y ya se acabó el problema. El problema era ese a lo mejor.
¿Tú no crees
el subyacente era ese, probablemente.
¿Tú no crees que el sexo está sobrevalorado?
¿Cómo sobrevalorarlo? ¿Dónde?
Y se le da más importancia a la que realmente tiene en esta sociedad moderna con tanta agresión
nunca,
sexual.
Jamás he tenido problema con el tema sexual. Jamás en la vida.
Yo cada día tengo el convencimiento, no sé si es
pequeño,
cuestión de edad,
ni de pequeño,
de que está
ni
sobrevalorado.
Ni de pequeño, ni adolescente, ni la edad del pavo, ni la pava, ni la paloma vieja coja. Nunca he tenido problema.
A mí me gusta más comer. Que además eso se puede hacer
solo. No. Comer con un final de estos felices y tal, con postre.
El postrito lo dejamos la semana pasada. Yo ya te dije, la masa la compré hecha. Hice unas truchas de la mezclé, batata y calabaza.
Bien.
Seguí tu receta, no le puse anís. Pero vale. sí me tomé unas chungas.
Vale.
Duraron lo que el paquete de abrirse, macho.
Sí.
Las freí y las metí en el horno, me quedo con las fritas.
Sí, yo también me quedo con las fritas. Yo también hice ayer hice truchas y tal. Y le puse, algunos se me van a escandalizar y otros dirán, pues mira, yo lo hago así también. Le puse pasas rubias. La pasa rubia es la pasa Corinto.
Yo se las puse, tú lo dijiste la semana pasada, sí. Yo se las puse y le da un puntito.
Le da un punto. Pero ¿sabes qué me ocurre?
Pero con la almendra, sí, yo creo que si no le pones la almendita troceada
a
mano.
Sí. Pero yo la almendra le di un punto de fritura. también. Las pasé por la sartén.
Yo las puse fritas directamente.
Sí, 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 sí. Yo las pasé por la sartén. Uh-huh. Un poco, o sea, no me quedaron tostadas, sino como un...
Para que estén crujientitas.
Sí, sí, un poco asustarlas y tal. Lo que sí detecté es que, bueno, me comí una esta mañana, que quedaba, que la pasa desapareció.
¿Se fusionó con la batata?
Sí, 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 sí. Porque no. Al freírla, creo. Porque te voy a enseñar una foto ahora donde vas a ver la pasa antes de hacer la trucha, antes de doblar la masa, y está la pasa ahí, están las pasas ahí. Pero ya yo...
¿Se derritió con la fritura?
Yo no sé. Porque dos veces he hecho lo mismo y he mordido y he mirado y yo no las veo. ¿Y tú las sentiste?
Sí, 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 sí. Está.
Yo no, de gusto sí, pero de morderlas, ¿no? Una cosa rara. Bueno, pues eso está bien. Las truchas, como bien sabes, es un postre. Mira, ayer estaba hablando yo con una...
Es de lo más navideño yo, desde luego.
Sí, pero estaba hablando con una amiga de la zona...
Hay que hacer trucha y tenerlas en las casas, hagan el favor.
Claro, de la zona medio centro-sur, creo que es, porque no sé realmente...
Peninsular.
Pues no, pues va a ser
centro-sur peninsular.
No, pero va a ser peninsular esta, no lo sé. Y hablando por Messenger este, ¿no? Porque ella me da recetas y yo le doy recetas, ¿no? Y entonces le mandé la foto, sí, sí.
Tú me das cremita, yo te doy cremita.
Sí, es lo mismo. No, porque me ha visto en Facebook y tal, y entonces, claro, dice, oye, pues, ¿por qué no te cambiamos receta y conocimiento?
Le digo, por ahí se empieza, Javi.
Pues perfecto. ¿Se empieza a qué?
Por ahí se empieza.
¿A ser cocinero?
Ah, sí, vale. A todo.
Bueno, mira, entonces resulta que nada, que yo le doy y tal. Y entonces ayer le mandé la foto, miran las truchas y tal, dice, ¿trucha? ¿Tú llamas esto trucha? Eso es una empanadilla.
¿Eh? Cuando no. Las empanadillas son cuando son saladas al relleno.
Claro, claro.
Cuando son dulces, claro, se llaman trucha, explícaselo.
Claro, claro. Entonces dije, no, esto es trucha. Esto es batata, le dije todo, le di la receta y dice, saladas, pues esto no lo conocía dulce, yo. Dulce. Yo pensaba que era salado, que es dulce. Le digo, claro, oye, ¿y en tu zona no hay? Dice, no, yo no las conocía. Le digo, entonces, es verdad que la trucha generalmente es de la zona norte, ¿no? Más o menos, no lo sé. A mí que me corrijan.
Yo soy
de la zona norte, un poco ampliada.
Canario andaluz, y en Andalucía las empanadillas son saladas.
Sí,
y en Canarias las truchas son dulces.
Exacto.
Pero en mi pueblo, allí cercano donde yo nací,
no existen
las truchas.
No, pero si es un postre de aquí.
Es canario, yo lo conocí en Canarias.
Sí, pero ¿de Canarias de dónde? Porque, por ejemplo, yo, igual se me van a tal, pero yo en Las Palmas, por ejemplo, truchas no he visto nunca. Que yo recuerde. He visto los pasteles de carne, sí. Los pasteles de carne, sí. Vale, pero no, es dulce.
Ah, pues yo en Las Palmas no pasa ninguna Navidad, por lo cual no te puedo decir si hay trucha o no hay trucha.
Los pasteles de carne son dulces, puede ser. Incluso puede ser almuerzo perfectamente, un pastel solo. Puede ser aperitivo, partido en cuatro. Puede ser postre. O sea, es que te da una variedad, o sea, te da todas las posibilidades que quieras, culinarias o del momento de sentarte a la mesa, te lo da el pastel de carne ese.
¿Y tú has investigado para ver si hay alguna comida tradicional, histórica, canaria de Navidad?
Sí, y lo que pasa es que me encuentro con lo mismo de siempre.
¿Caldo?
Y,
¿el caldo siempre?
No, el caldo, he
investigación,
el caldo de gallina o pichón.
Sí.
¿Vale? Eso está.
El caldo de gallina, sí. Eso
de gallina, no de
campo, ¿eh?
No de pollo,
no,
¿eh?
No de libro.
No de pollo. De pollo esto para todos los domingos.
De gallina.
En Navidad es de gallina. De gallina. La gallina allí, aquella cuando la esto y la gallina allí.
Hay gente que aprende, en vez de pavo hace filo.
Filo no, mechado. Sí. El filo es más moderno. Pero lo que sí era de aquí, que nosotros lo hemos hecho en casa varias Navidades, es la pata asada.
De horno.
La pata.
¿Te acuerdas del cubano de Santa Úrsula que te había colas para...?
Exactamente.
Qué buenas.
Eso es típico de aquí, pero hecha en tu casa también, ¿no? Y luego con unas papas con nata. Unas papas con nata lascadas, ¿no? Uh-huh. Al horno, evidentemente, con un poco de cebolla gratinada encima y tal, ¿eh? Esas papas. Y luego una compota de manzana. A ser posible... de la época, que son las reinetas. que es ácida. Entonces tienes esa combinación de la papa con la nata y la cebolla por un lado, la pata de cerdo asada con el crujiente de ¿cómo se llama esto? De los chicharrones, eso, ¿no? La parte de arriba de la piel.
Los chicharrones. Eso. Del cuero, del tocino quemado.
Exactamente, eso. Con la compotita y un buen vino, ya está. Eso es una cena típica canaria, fácil y barata. Ojo.
Sí, además ahora están las patas a saldo, que las he visto por ahí por los supermercados, que yo no sé por bueno, qué.
¿Eh?
Están de oferta las patas de cerdo grandes,
sí,
6-7 kilos.
Hombre, esas son grandes, esas son muy grandes. Si fuese un poquito más pequeña, pues sería hasta mejor. Pero bueno, que
y para los hornos domésticos de las casas, cubano de Santa Úrsula
no,
las asadas,
esa de 5 kilos queda justo, ¿eh?
Entra,
queda justo.
Yo la he comprado ya algún
sí,
año.
Sí, sí, pero entra, queda justo. O sea, yo creo que el tipo que hizo los hornos dice, para Canarias hay que darle esta medida, porque en Navidad van a meter la pata y no le va a caber. Entonces mejor hacerlo, que meta la pata, pero que le chete bien. Y ya está. Y bueno, no he visto así... Mira, estuve indagando con el tema de lo del puchero y tal, ¿no? Y entonces antes dije, coño, voy a hacer... una interpretación del puchero un poco más sofisticada para el tema de la Navidad, ¿no? Y lo que empecé subiendo ahora fue el ¿cómo se llama esto? Cuando tiene una cosa desconstruir sí, el puchero.
Los chefs modernos dicen de construcción de
tortilla construcción, de papa, de construcción de exacto, puchero. Sí. Yo la primera vez que vi eso y lo probé fue en Las Palmas una tortilla de la española.
De construcción
de la tortilla de la española. Y le dije a mi amigo Marcos, que me llevó a ese sitio súper pijo, súper caro, carísimo. Le digo, ¿qué es esto de que tiró la tortilla al suelo el tío o qué? Dice, no te pases. Y la metió en un bote, tío. Porque vamos a ver, ¿dónde salió esto?
Yo no sé cómo se hacen esas cosas, pero a mí no me gustan.
No, a mí no, estaba buena. Pero,
sí, de sabor, pero dentro de una tortilla de papa.
Pero la tortilla de papa tuvo una potajada allí, una potajeada de esas, ¿no? Le digo, este lo tiró al suelo, se le cayó, lo metió en un bote y se desconstrucción.
Tú sabes que el puchero ahora es un artículo de lujo.
Por eso
una,
te digo. Entonces, caro, pero claro, pero como nosotros estamos, lo comemos habitualmente, ¿entiendes? Sí. Habitualmente, pues lo lógico sería, pues vamos a desconstruirlo. Y entonces, pues puede salir un plato un poco agradable porque te da como 4 o 5 idas a la mesa a buscar el plato diferenciado. O sea, el mismo puchero diferenciado, ¿no? O sea, yo haría, por ejemplo, el tema de los garbanzos, lo haría los garbanzos con su ensalada de garbanzo, ensalada, o sea, al pilpil, el garbanzo al pilpil este, ¿no? O medio picantito, ¿no? Después haría un paté de garbanzo, ¿vale? O sea, 2 o 3 cosas del garbanzo, 2 o 3 cosas de la carne, 2 o 3 cosas de la habichuela, 2 o 3 cosas de tal. Todo así.
Y entonces, lo bueno es picarlo todo y comerlo todo junto.
Sí, coño, pero espérate un momento, pero espérate que todavía...
Yo lo pico todo la calabaza, te
estoy dando la idea, no se ha hecho, yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Entonces tú tienes una mesa como esta y tú colocas el puchero...
Ya segregado con su
calabaza. Ya segregado por un lado, con variantes dentro del puchero. Y entonces la persona, el niño majadero, ¿eh? O la suegra majadera.
Le pones la papita y la batata y adiós.
Exactamente. Cada uno, aquí está el puchero. Presentación del puchero canario de Navidad, super guay, lujo, turbo, ¿vale? Y cada uno va con su plato, ¿eh? Y coge lo que le gusta, pero está comiendo puchero al final.
Sí, claro.
El que nosotros dos, que somos entendidos, nos vamos a comer todo evidentemente. Todo junto, tal y cual, ¿no? Pero uno coge los garbancitos de no sé qué, el otro coge la carnita de no sé qué, la otra no come carnita porque es vegana.
¿Tú le pones pera al puchero?
Hombre, por supuesto. La pera.
Hay gente que no le pone pera al puchero.
No, el puchero tiene que ir con pera.
Pues gente que no se la pone.
Siempre.
Yo la pregunté yo, además, en sitios emblemáticos.
No,
¿y
siempre.
¿Y la pera? La pera, yo. La pera, no. No, ¿quién siempre se come la pera? Digo yo.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo todavía cuando comía, ¿vale? Pero yo todavía no estaba metido en el mundo de la cocina, solamente tenía la croissantería. Pero
solamente no. Comías. No,
sí. Solamente comía y estaba tan privado yo comiendo y no haciendo, ¿no? Pero comiendo, ¿no? Pero un día el chileno, que el otro día fue el cumpleaños, que lo felicito de ahora desde aquí, que es el actual, o sea, padre, el actual alcalde del Puerto de la Cruz, me dijo...
Chileno dice, de apodo.
Sí. Sebastián. Sí, pero si no, es que no lo conoce nadie. Si dice Sebastián, no lo conoce nadie. Sí. Mira, y entonces resulta que me dice... Dice, vamos a comernos un puchero que te vas a alucinar y tal. Digo, yo, ¿y por qué? Porque voy a alucinar si los pucheros tal. Dice, ya verás. Efectivamente, fuimos a un sitio y nos pusieron un puchero y tal. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa. No me gusta, pero no me gusta esta gente. Esta gente le ha puesto un bubango aquí. Dice, ¿qué bubango ni bubango, muchacho? ¡Está bobo! Le digo, oh, pues no lo ves. ¿Esto qué es? Dice, eso es una pera. Le digo, ¿una pera? ¿Y qué hace una pera aquí dentro? Y entonces me hizo el artículo y dice, no, los pucheros reglamentarios llevan pera, tata. Y a partir, pues te estoy hablando de hace casi 25 años o más. Por ahí, ¿eh?
Hombre, el puchero le pasa como casi todas las comidas que se van transmitiendo por herencia familiar, ¿no? Que cada familia tiene su puntito.
Sí,
su
pero cosita. Esto no era...
Pero la pera fundamental.
Esto no era familiar, esto era un sitio que fuimos que claro, tenía tradición y tal, y el puchero... Y claro, y es así, o sea, yo no me acordaba yo creo que en casa de mi abuela en Lorotava le ponían... Alguna manzana, no pera.
Chayota alguna es fundamental, manzana. La pera.
Sí, sí, la chayota.
Calabaza,
sí,
claro. Ponía topapa. Y después ya si quieres ponerle bubango, ¿yo bubango se puede evitar o no?
No, ¿en qué cosa?
En el puchero.
No, ¿qué
dices? Yo bubango a veces no me lo como.
Bubango no, bubango sí, bubango no.
Chayota seguro.
Chayota
bubango
sí.
A veces me lo como.
Eso, yo le decía chayota, a mí no me gusta. La
chayota es buenísima para azúcar. Sí, para diabético,
sí,
la chayota.
Yo no la vi. No. Arriba creo que no le ponían chayota. Las chayotas se hacían en casa con una bechamel y almendras fritas por encima, al horno.
Que ya no sepan a chayota. Le pone bechamel y almendras.
Que la chayota es neutra.
Sí, sí, es verdad. Un día se me ocurrió a mí hacer una prueba de las que yo hago de vez en cuando de una tortilla de papa con chayota frita y me quedó de mala. ¡Qué mal!
Es neutra.
Pues me quedó fatal.
Vale, pues ahora te voy a dar yo otra.
No lo intenten. Chayota frita con huevo, eso no
pero sí te voy a decir una cosa. Yo voy a Venezuela, voy a la colonia Tovar, que es donde están todos los alemanes y tal, ¿no? Todos blanquitos. Y resulta que digo, pues me voy a tomar una tarta de manzana aquí. Claro, yo estoy acostumbrado aquí a las tartas de manzana de los alemanes. ¿No?
El strudel,
tarta de manzana. Strudel es otra cosa. Y nada, llego allí y las tartas de manzana, unas tartas, tío, espectaculares, como las de aquí, las del Rancho Grande, ¿sabes? Con los trozos de manzana ahí y todo el rollo, ¿no? Y voy y pido una tarta de manzana y veo que una tía mía se empieza a reír. Y digo, ¿de qué ahora se reirá esta si yo lo que quiero es una tarta de manzana? Pues nada, me pone la tarta manzana y viene aquella vestida de tirolesa o de no sé qué, y me pone la tarta manzana y todo el rollo, y todo el mundo, todo tan alegre. Me como la tarta manzana, estaba buena. Y entonces me pregunta mi tía, dice, ¿qué? ¿Estaba buena la tarta manzana? Digo, sí, estaba espectacular. Lo nunca he visto. Y dice, ¿cómo se nota que no tienes ni idea? Digo, ¿Ni idea de qué? Pues te acabas de comer una chayota con sabor a manzana. Digo, ¿cómo?
Tarta de chayota.
Era chayota con esencia de manzana. La tarta igual hecha, como de manzana igual, pero en vez de manzana, chayota. Y ya está.
Pues don Javier, la semana que viene ya tenemos encima la Nochebuena, así que habrá que hablar de croquetas de bacalao.
Pues vale.
O de lo que nos apetezca hablar.
Vale.
De momento vamos a hacer la prueba esa de si nos venden Pfizer para el Alzheimer. Yo voy a ir a mi médico y voy a decir, mira, yo es que tengo miedo, me venden a Viagra para Alzheimer.
Mientras vaya escapando no me voy a tomar nada.
Mejor. Toda semana que viene, habla.
Un cafetito.
Yeah.
10:38 y enfrentamos la recta final del programa de hoy, de la semana, mini semana de esta semana, que han sido dos días. Y le damos la bienvenida a la que cumple años, porque cumple años, más se puede decir, hasta la edad, porque todavía está en edad de merecer. Buenos días, doña Melisa.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos y a todas, y gracias por estar un nuevo día aquí, y gracias a la vida por una vuelta más al sol.
Y estamos aquí los dos solitos, con lo cual nos estamos viendo la cara, que hacía tiempo que yo no le veía la cara a Melisa. Pues, a través de las redes sociales sí se le ve, porque como no hay transmisión de COVID por el Facebook y esas cosas,
pues, sí, hoy estamos...
pues se le ve la carita, pero felicidades de verdad.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Y feliz de reencontrar de aquí en los estudios, amigos de Gente Radio. Nos reímos.
No, claro que sí.
Estamos pendientes de que el Partido Popular nos notifique formalmente. No, hoy no va a estar aquí el Partido Popular, ninguna representante, porque están todas ocupadas, todas y todes. En principio todas, porque llamé ayer a una cantidad importante de compañeras de que comparten tertulia habitualmente, ¿no? Porque el PP me manda que Patricia, a Noelia, a Laura, a Sari. Pues incluso estuvimos hablando con Liria Falcó, que vendrá de San Juan de la Rambla. Todas están muy ocupadas. ¿Sabes en qué están ocupadas todas las chicas del PP?
Sí, me lo puedo...
¿Te lo puedes imaginar?
Me puedo imaginar, sí, sí.
Están
sí,
celebrando
sí,
una sí, fiesta, sí, preparando una fiesta.
Pues sí, pero no sé.
Del encumbramiento del líder Maximus.
Muy bien, muy bien. Yo también le felicito por ese salto personal.
¿Tú crees que va a saltar?
Sí, sí, sí. Bueno, eso está hecho ya. Pero esto es la previa. Esto
¿con
es la
un
previa.
Pie aquí y un pie allí? O,
yo, sinceramente, espero que la cumplan, coherencia... ¿no? No, espero que la coherencia se apodere de su alma y de su cuerpo y de su mente y de todo su ser en general. Y si va a dar el salto, que lo haga de verdad y le deje a los realejos... que dé un paso a un lado y que deje a algún compañero o compañera que le dedique a tiempo completo lo que el municipio merece.
Escúcheme, porque ahora ni está ha dicho ni se los le realejos. Espera. Un realejero diciendo los realejos.
Ah, claro.
Es que los realejeros suelen decir
el realejo. No, pero bueno, los políticos estamos muy adictronados.
Oye, pues mientras que esperamos a Sandra, porque quiero que escuchéis una cosa las dos juntitas con los cascos puestos, mientras que esperamos a Sandra, que está buscando aparcamiento porque ha tenido una reunión y se ha demorado un poquito, yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué pasó el otro día en los realejos? Que hubo una ONG que está llevando a cabo un proyecto, se llama Red Asterisco, la asociación diversa, que creo que le recibió un andanado importante sobre su actividad en el tema de inclusión LGTBI, que tiene un contrato con el Cabildo en el que el Ayuntamiento de los Realejos se incluyó pues hace poco en los 14 municipios del norte para la inclusión.
Además, hacen un trabajo muy, muy, muy importante. Bueno, pues ya
no he obtenido respuesta por parte de los Realejos. Le he pedido información y no me han dicho ni sí ni no ni que hay un chaparrón. Se lo reivindico desde aquí, estoy esperando que me contesten y estoy deseando de que me den una explicación. Pero tú estabas en esa comparecencia, en esa reunión donde...
No, en esa comparecencia fue una privada, comparecencia, ¿no? Privada, exacto. Pero
Diversa sí, lo hizo público y aquí en esta casa...
Diversa lo hizo público y también nos llamó a los grupos municipales de la oposición para ponernos al día de lo que estaba pasando. Éramos conocedores también luego de esa rueda de prensa y evidentemente tienen todo nuestro apoyo porque Diversas es una asociación independiente, aunque a otros les duela que, bueno, pues si uno de los representantes de Diversas con más peso pues luego está en un partido político, pues bueno, pero él defiende los derechos LGTBI muy bien defendidos, él y todo el equipo que hacen Diversas, y además hacen un grandísimo trabajo que está contemplado, está demostrado y bueno, se encuentran en los realejos como incluso como querer atender a una persona que estaba en un estado de ansiedad por fuera en la calle y que bueno, que la concejala en este sentido de servicios sociales pues haya dicho que había una persona fuera de esas que no se sabía cómo se sentía, si hombre o mujer, y que allí no les dejaron ningún espacio para atender a esa persona en ese momento. Yo creo que nosotros nos debemos a la gente ya hasta por humanidad, por caridad, por solidaridad, por empatía, se le tenía que haber prestado ese servicio y bueno, nos están acostumbrando a los vetos, ellos lo llaman veto ideológico, y el único la excusa que pone el Partido Popular a este veto que le hace a Diversas y rompe todos los proyectos que tienen con ellos en los que estaban trabajando en excepto los dejan en la mesa porque no pueden echarlos, por ley no pueden echarlos, pero sí les dicen que si pudieran no se lo pensaría. Entonces, desde... O sea,
una pregunta antes de... que quiero... Me está diciendo Sandra que no va a poder venir, que se le ha complicado el tema, con lo cual nos vamos a quedar tú y yo solos hoy aquí. No, bueno, vamos a bien celebrando el cumpleaños. Vamos a intentar llamar por teléfono a una compañera que no tiene nada que ver con esto, pero también es una mujer en política y a lo mejor nos cuenta alguna cosita. Pero en principio te iba a preguntar yo. ¿Tú crees que una persona que trabaja en una ONG o en una asociación o en un... y se gana la vida trabajando de mejor o peor manera, pero bueno, tiene su contrato laboral, tiene la obligación en el momento que establece un contrato con la administración pública de desafiliarse de partido político?
Bueno, no tiene por qué, pero si
¿y por qué se considera un defecto que una persona milite en un partido político y que tenga ya exclusivamente que dedicarse a trabajar para el PP, para el PSOE, para... Es que yo eso no lo he entendido nunca.
Yo no le veo la incompatibilidad, si a no ser que tú estés utilizando una cosa para la otra.
Ideología.
Pero precisamente
todos, ¿no?
para eso está la compatibilidad, la que no es posible y la que es posible. Yo
pero hay incompatibilidades de estar afiliado a un partido político, es decir, o es que conceptualmente estamos deteriorando lo que significa participar o pertenecer a un partido político. Es que el concepto de afiliado es una persona que cree que esa herramienta que se llama partido político, sea el que sea, Vox, Podemos, PSOE, el que sea, es la herramienta que tú eliges para intentar cambiar la sociedad.
Exacto, completamente.
¿Por qué te tiene que excluir de participar? ¿Ya eres solamente del PSOE?
Exacto, sí, esa es la visión que se tiene o cuando te con cualquier cosa te argumentan y excusan, claro, como eres del PSOE. No, perdón, o sea,
no, yo no
puedo
soy
hacer
del
PSOE. Es que nosotros, por ejemplo, tampoco podemos, por ejemplo, o sea, yo he sido una persona siempre muy dinámica, que he sido muy participativa en mi barrio, pues estaba en el AMPA, he sido presidenta de las comisiones de fiestas, pues nada, si había que en los tiempos de cuando era un adolescente ensayar a los niños para el festival infantil, ahí estaba yo, pero porque yo era feliz haciéndolo y a mí me gustaba, que hacía falta presentar un festival, pues yo lo presentaba, pero porque me gustaba el movimiento vecinal y siempre me ha gustado estar en activo, entonces también participaba en las mesas participativas del Distrito 6, que en este caso es en el que a mí me pertenece, y yo desde que soy concejala no me dejan participar. Yo no entro a esas mesas.
Eso es un error de la democracia, malentendido.
Es un error, o sea, pero ellos, por ejemplo, ellos sí pueden ir, los que están gobernando, pero nosotros como oposición, y yo creo que es súper importante que también estemos nosotros ahí, siempre demos nuestro punto de vista.
Ahí tenemos que avanzar como sociedad democrática, tenemos que tener claro que la afiliación a un partido político es un derecho que tiene todo ciudadano y que no es excluyente.
Exacto.
Es decir, yo he puesto afiliado a un partido político y no tengo por qué ser ya parte de ese partido político en el 100% de su ideario y puedo establecer una crítica interna y puedo utilizar esa herramienta que la Constitución me da, partidos políticos, el vehículo, no queda otro, para intentar modificar las cosas.
Es que de eso se trata, o sea, yo evidentemente estoy afiliada al Partido Socialista, me siento muy orgullosa de ello, precisamente por las razones que expresaste antes, no lo podía haber hecho yo mejor, pero yo no me considero una persona extremista, yo tengo mis propias ideas, y si tengo mis propias ideas, pues yo las expreso, y no siempre van acorde al 100% con los acuerdos o con las ideales de mi partido, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Ciertamente es verdad que te debes incluso, o sea, hay veces que lo intentas arreglar internamente, ¿no? Porque los trapos sucios siempre se lavan en casa y eso es de toda la vida. Pero si
expresar opiniones es una cosa, criticar otra,
expresar,
¿no?
Pero exacto, pero yo creo que si algo me caracteriza y de lo que me siento muy orgullosa, es decir, que tengo que decir lo que pienso de algo en concreto con lo que no estoy de acuerdo, lo voy a hacer porque esa es mi libertad, esta es la democracia, y en el día en que me digan no puedes hacerlo, pues yo creo que hasta ese día estaré militando en un partido como el Partido Socialista y en cualquier otro, en ningún otro, vamos.
¿Estás contenta con tu gobierno del Cabildo y con el gobierno de la comunidad autónoma? ¿O hay algunas cositas en las que no les dirías, bueno, vamos a cambiar algo?
Vamos a ver, siempre todo es mejorable. No podemos decir nunca que todo está bien hecho. Yo creo que también hemos llegado en un momento al gobierno, o sea, después de 30 y tantos de un gobierno de coalición canaria en el que se creía que el territorio... canario era suyo en todos los ámbitos, y en Tenerife también, por ejemplo, en temas de cabildo. Nos hemos encontrado sin proyectos, nos hemos encontrado, y ya no solo eso, veníamos con muchas ideas de desarrollar muchas políticas que creíamos que éramos, que eran las mejores, precisamente porque para algo las hacemos, pero nos hemos encontrado con momentos y situaciones muy complicados y las hemos tenido que sobrellevar. Yo creo que, bueno, un sobresaliente no se le puede poner a nadie, porque eso sería sobrevalorarlo, pero yo creo que está bien, está un bien, sí, o sea,
un 6.
Un bien. Yo creo que un bien, porque se ha trabajado mucho. Siempre un bien, porque todo siempre es mejorable.
Hoy le he dado yo un aplauso a Pedro Martín sobre unos comentarios que hizo en un KitKat que se produjo ayer en la reunión con los alcaldes, sobre el reparto del presupuesto general del 2022 del Cabildo, porque por fin ha habido un político que ha dicho hasta aquí ya está bien, es decir, dennos instrucciones claras para luchar contra el COVID, una cosa común para eventos, para actos, vamos a dejar ya los niveles de alerta para arriba y para abajo, vamos a dar normas que la gente pueda cumplir, que pueda entender. Me alegró mucho oír eso a un político, ¿no? Porque además él no tiene muchas responsabilidades sobre las medidas de lucha contra la pandemia, pero sí tiene un partido político al lado, donde él es una persona muy importante para que lo tenga en cuenta, porque desde luego yo llevo diciéndolo meses, ¿no? Por no decir años. Poquitas normas, pero claras y realizables. Y después perseguirlo para que se cumplan esas normas, ¿no? Así que plas, plas para Pedro Martín, porque...
Pues sí. Yo también le aplaudo, lo comparto totalmente. Creo que unificar criterios siempre es positivo, pues sobre todo para que la gente no se confunda.
Y sepamos
a qué hacer, ¿no? Sí, porque luego vas a un evento y hay gente que toma unas medidas y vas a otro y resulta que se toman otras medidas. Entonces es como vamos por libre y cada uno actúa, aunque vamos a ver, las medidas generales están, la separación interpersonal, o sea, que tienes que dejar.
¿Tú sabes cuántos contagios ha habido uno a uno? Es decir, así como estamos tú y yo, en una sala, media horita, hablando, tal, en una sala, imagínate que es una casa, la tuya, la mía, o que sea, así, 2 metros, 2 personas en 10 metros cuadrados. ¿Cuántos contagios ha habido desde el principio de la pandemia?
No, así no, la verdad que esos datos no los tengo.
Cero. La distancia de seguridad, y además, donde no se puede mantener distancia de seguridad, el uso de la mascarilla evita el 90% de los contagios. Y me acuerdo de un icono que ponían, una persona con mascarilla, otra persona con mascarilla, una persona sin mascarilla, tanto por ciento. Son los mismos porcentajes que había en abril, son los mismos que hay hoy. ¿Dónde está el problema? Donde se relajan las medidas.
Exacto.
Donde se producen los fiestuquis, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito que sea. En cine, cero contacto, cero transmisión. En ámbitos laborales, en ámbitos familiares, ahí se produce. Cuando se relaja uno y está mucho tiempo sin ventilar, con mucha gente, porque un contagio, un tipo que sea contagiador, te la puede liar parda.
Mucho.
Con que haya uno.
Mucho, sí.
Mientras que estés en mucho tiempo, cerquita, ¿no? Entonces, yo aplaudo a Pedro Martín, porque la verdad es que es el primer político que le veo que le ha echado valor y dicho, ya está bien, de volver loca a la gente, nivel 2, nivel 1, nivel 3, nivel... No, mire, denme instrucciones para yo hacerlo mejor.
Al final creo que el tema de los niveles, vamos a ver, es que hay, por ejemplo, hay gente que a mí personalmente, ¿no? Por el tema que, por la parte que me toca de ser sanitaria y demás, mucha gente se acerca y me pregunta, pero ¿y por qué si ahora mismo, ayer creo que teníamos aquí en Tenerife unas cifras de 200?
Ya está hoy 500 y pico. Ayer te llevábamos 5 días seguidos bajando y hoy 500 y pico.
Hoy 500 y pico. Bueno, terrible.
Pues llevamos 5 días en bajada.
Pues, por ejemplo, me decían ayer, ¿y por qué no cambiamos de nivel? Y yo le decía, vamos a ver, es que el tema de niveles no está en la cantidad de contagios que puedan haber. Eso es algo tampoco que la gente tiene muy claro a estas alturas de la pandemia. O sea, tiene que ver con la ocupación hospitalaria y las UCI.
Están subiendo. Ya están en un 9,80. Estamos a punto de entrar en riesgo medio. Está,
exacto. Entonces ahí, cuando ya estemos, hombre, evidentemente con los contagios, por lógica, por estadística, pues...
Vamos más despacio porque estamos vacunados, pero vamos creciendo en contagio. Llegará el momento, si no es hoy, será mañana, sino dentro de una semana, donde las UCI se resientan.
Y además, bueno, estamos en una época navideña en la que, bueno, las cenas de las comidas de empresas han vuelto, las reuniones entre estudiantes han vuelto, las fiestas han vuelto Y bueno, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y volver a decir lo mismo que dijiste antes. La separación entre personas, la mascarilla, que es muy importante. Además, la mascarilla, por ejemplo, en el invierno pasado nos dio datos de cómo incluso pudimos evitar que la misma gripe normal, la común, fuera estadísticamente muy baja. Entonces,
casi es inexistente.
Casi inexistente. En cambio, este año está pegando fuerte. Está pegando fuerte y eso tiene que ver a que nos estamos relajando con el tema de las mascarillas. Porque es que yo creo que esto tiene que marcar un antes y un después en la vida de todas las personas. Al fin y al cabo, yo creo que de aquí en adelante, aunque esto evolucione, la pandemia se vaya, que esperemos que eso yo creo que es la petición prácticamente de todas las personas para nuestro deseo para el 2022, que esto se pueda controlar, pero ya de una manera radical, que desaparezca. Pero vamos a ver, la mascarilla ha llegado para quedarse.
Un ratito.
La mascarilla ha llegado para quedarse, pero es que yo creo que deberíamos de concienciarnos, o sea, de que aunque ya no la tengamos que utilizar, o sea, ya está normalizada, no pasa nada. Si tú tienes algún síntoma de gripe, algún síntoma de garganta y tienes que ir a trabajar,
póntela. De aquí para el resto de tu vida.
Exacto, de aquí para el resto de tu vida.
Cuando veíamos los asiáticos, ¿te acuerdas? Iban por la calle y tal. Es que están malitos. Me llamaba mucho la atención. Están malitos y entonces no quieren ir propagando por ahí el virus.
Años luz, Iván. Años luz.
Ya habían pasado dos, el mar, sí, el no sé qué.
Sí, también. Pero es verdad que a mí me llamaba mucho la atención y bueno, pues yo creo que ha venido para quedarse y nos ha venido a enseñar que usarla, aunque pasemos esta pandemia, cuando estamos enfermos, pues puedes evitar pues de contagiar a otras personas. Y oye, y todo es una cadena, que estamos hablando de no pasarlo mal, o sea, no contagiar a otra persona para que lo pase mal, pero también eso conlleva a ayudar a la economía de la sanidad.
Ponte los cascos, que vamos a escuchar una cosa que ayer, a mí me, ayer me la mandaron por la mañana un hijo mío y digo, ¿esto qué? Este ahora con el espíritu navideño. Vamos a poner la versión larga. Así que, cuando quieras, José. Es el anuncio de Campofrío.
Vale.
Hace un par de años recibimos un sopapo social en forma de virus que nos dejó secos. ¡Joder! Cambió todo. ¿Sabías que en un abrazo puede haber más gérmenes que en una alcantarilla?
¡Carita! ¡A mis brazos!
¿Pero Carra? Así que decidí que no me toquen nunca más. Es que uno ya no sabe por dónde te puede venir el peligro. Que lo hay. Estamos todos aterrados. Rusia, el Brexit, el Bitcoin. Nuestro dinero está inseguro.
Yo no lo veo, ¿eh?
Bueno, tío, es mi dinero.
¿Estás seguro?
Joder, no me fío un pelo.
Vale, es tu dinero.
Al poco me llegó un dato que decía que ducharse todos los días no es bueno.
Es raro, ¿no?
Se te queda el cuerpo desprotegido, sí. Vaya. Así bueno. Que nada de duchas.
¿Qué es tu Carra? ¡Qué cochino!
Que no es patato, Cande.
Que por ahí no paso.
¡Cande!
Que no.
Se vuelve a salir y vuelven los riesgos.
No, pero mira quién está aquí, pero...
Que uno no sabe cómo puede acabar. ¿Y si te roban un riñón?
Monta aquí dos para mi colega y para mi cara vuelve.
Así que ya no sabe. Y lo peor, la tecnología nos escucha. Es un hecho. Así que he dejado de conectarme con el mundo. ¿Salir de vacaciones? ¿Para qué? ¿Para que te ocupen la casa? Enamorarte te puede romper el corazón. Los amigos.
¡Ey! Pasábamos por aquí.
Hemos dicho, vamos a ver a Carra, que se invita.
Te arruina. La comida que te encanta está ahí para tentarte. Reír y las arrugas. Y el megavatio hora te deja tieso. Así que he decidido quitarme de todo. Por eso no voy a celebrar la Navidad. No sea que de un alegrón la palme. Vivir acojona.
Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos. Esta es nuestra casa, ¿no? Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar. Porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue.
¿Sabías que el sol mejora la salud? Socializar te hace bien por conectar. Hablas con extraños y oye, que dejan de serlo. Así que he vuelto a compartir. He vuelto a la ducha, por cierto. Y con eso han vuelto las amigas. Y que me rompan el corazón, que para recoger los pedazos siempre están los amigos.
Qué bonito, Carraca, alegre, lo has dejado todo.
¿Qué? Hoy sí, hoy hay papel.
A por ello, tío.
Dale.
Me he mandado un mensaje a mí mismo para recordarme que vuelva a creer en las personas. Ah, y que llame a la tía Conchi. Vuelvo a todo lo que me gusta.
Venga, que no se despide miseria por aquí.
Pero hay algo que no se me va de la cabeza. Una cosilla que tengo ahí. Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante.
A mí me llenó de alegría saber que hay personas que reflexionan en esta dirección y dos cosas me parecían importantísimas y aplaudo a Campofrío. Primero, tener en cuenta el volcán de La Palma como punto de inflexión de una manera de vivir donde nos agobia todo, donde nos da miedo todo, donde si hacemos caso a las redes sociales, a lo que nos dice la gente, a los fake news, pues al final te queda con un vaso de agua delante de la televisión y con el mando a distancia. Viviendo hecho una mierda, ¿no?
Exacto.
Pero cuando te das cuenta que el volcán destruye pero construye y que el espíritu de superación es lo que te hace tener la felicidad, pues mira, el sentido común. Al final, por un lado y por otro, y tan ridículo es que un tipo se quede en su casa con un vaso de agua sin poder sonreír para no arrugarse.
Con miedo a vivir, sí, con miedo a vivir, con miedo a todo.
Como los que se van a una fiesta como si no hubiera pasado nada.
Sí.
Tenemos que ir aprendiendo, ¿no?
Exacto.
Y creo que es el mensaje que a mí me gustaría compartir con todos los oyentes y con esta tertulia que quería haber debatido con las peperas y con las coaliciones canarias, pero hoy me ha tocado hacerlo solo contigo.
Bueno, primero que nada...
Que nos llenemos de ilusión y
grande
esperanza.
Carrelejande, que yo creo que no podían haber tampoco buscado a una persona mejor.
Colaboran porque... mucha gente, ¿eh?
Sí, colaboran mucha gente, pero bueno, o sea, él es el
conductor.
Exacto, ¿no? Y para mí es una persona que transmite mucho así, con esa personalidad arrolladora que tiene, que transmite mucho, pero vamos, llama a la reflexión total. Llama a la reflexión total. No se puede dejar de vivir. Tenemos que seguir viviendo y con cada cosa que viene, pues eso, aprender de lo vivido y seguir hacia adelante. Y todo en esta vida, todos los momentos malos nos vienen a enseñar algo, y ya luego ya tendrás que aprender y a seguir viviendo. Y claro que sí. Yo siempre digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer o no le des. No dejes un te quiero nunca.
Vive.
Nunca dejes un te quiero. Vive, y deja vivir también.
Es fundamental. Vive. Esa es la clave del éxito, ¿eh? Vive. Sí, además, sí. Se lo dijo un señor que se llamaba Jesucristo, que ama al prójimo como a ti mismo y no le desees ningún mal a nadie, ¿no?
Exacto.
Así que vive, no hay que ser muy católico, pero sí un poquito cristiano y reconocer que ahora vienen las Navidades, que es el nacimiento de este personaje histórico,
sí,
que nos enseñó tantas cosas. Y que este anuncio de Campofrío, pues, no hace más que reflexionar que la vida es más sencilla.
Exacto. Es que yo, por ejemplo, siempre digo, o sea, quienes me conocen, y tal día como hoy, además, tengo que agradecer, déjame agradecerlo,
muy tonto,
o sea, por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo, que son muchísimas, y me he quedado con una reflexión. Mucha gente de la que me ha dicho hoy te quiero, no me lo dice hoy porque es mi cumpleaños. Me lo dice muchos días, y yo creo que no tienes que esperar a que llegue un día importante para vivir algo importante. O sea, demuestra, vive e intenta ser feliz cada día. O sea, y si un día no, o sea, si un día tu felicidad es estar en un sillón tirado viendo una película,
qué maravilla.
Pues disfrútalo, exacto.
Maravilla.
Pues disfrútalo. Y si otro día tienes que estar riendo con amigos, porque tienes amigos, gracias a Dios, para compartirlo, pues hazlo. Y si puedes ayudar a alguien, pues hazlo. O sea, aunque nadie lo vea, simplemente con dar el paso cuando hay una cola y ves a una persona que ya lleva un rato ahí esperando, esa pequeña acción, si todos la hiciéramos, o sea, la circulación es más fluida. Y esto es un ejemplo de la vida, ¿no? O sea, es un ejemplo que pongo, pero de la vida. Y claro que sí, hay que vivir y... Vivir, hombre, con responsabilidad, sí, pero hay que vivir.
Nos hemos puesto metafísico para acabar el programa
mucho,
de hoy.
Mucho,
pero
mucho.
Yo voy a creer
la edad.
Que,
es
no,
la
tú
edad.
Crees, ¿no? Con esa edad que tú tienes, ¿quién la pillara? ¿Quién la pillara? Pues escúchame, para acabar vamos a darles un consejo. Yo quisiera compartir con todos nuestros oyentes una reflexión que a mí me hizo mucho bien cuando era un adolescente en un colegio que sigue por ahí lleno de críticas, pero que enseñaban bien y siguen enseñando bien, espero. A mí me enseñaron bien. Donde no nos centremos en buscar el defecto y el problema a los demás, la
Exacto.
culpa a los demás.
La busquemos nosotros mismos.
Porque además vamos a obtener un rédito importantísimo. La felicidad no consiste en que los otros tengan la culpa. La felicidad consiste en que tú corrijas tus errores.
Exacto.
Es el mayor atisbo de velocidad, de felicidad que uno consiga. Así que para estas Navidades y para el próximo año 2022, dejemos de echarle las culpas a los demás y pensemos en lo que nosotros podemos mejorar nuestra versión de nosotros mismos, que ya verás cómo vamos a ser más felices nosotros y vamos a hacer más felices a lo que nos rodea.
Pues totalmente de acuerdo. Comparto totalmente la reflexión y siempre hay que mirarse, hay que pararse siempre y mirar más adentro. Yo en mi vida personal siempre digo, no tengo que perdonar muchas veces a nadie, me tengo que perdonar a mí misma, a la primera persona que te tienes que perdonar, quererte, y para luego transmitir y querer a los demás. Entonces, pues sí, hay que hacer muchas veces autocrítica y decir, oye, pues si esta persona y esta y esta y esta está reaccionando hacia mí, a lo mejor la que estoy fallando soy yo.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Corregir errores.
Es crecimiento personal.
Totalmente. Y es de lo que se trata en esta vida, de ir cada día mejorando sin miedo.
Sin miedo.
¿Eh? Sin miedo.
Vivir el momento. Hay que vivir el momento.
Pues Melissa, ¿qué te digo? Que ha sido un placer estar un ratito contigo hablando, que no hemos echado de menos en absoluto a las peperas ni a las de Coalición Canaria, que está todos los micrófonos rojos, que es tu cumpleaños hoy.
Pues sí, mira qué lujo, mira qué lujo. Y encima yo venía de rojo.
Así que no veas. La semana que viene, a ver si te tengo otra vez por aquí y debatimos con las chicas.
Vale, sí.
Y
sí,
si no,
sí,
esta
sí.
Semana que viene, la siguiente.
Esto me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Aunque la marcha, sabes que también
era un
me
regalo
va.
Que te teníamos preparado entre todos, sorpresa.
Qué bien ha quedado, qué bien ha quedado.
Ha sido una confabulación de los actos, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Gracias, chicas, por no venir.
Hasta la semana que viene.
Oye, Melissa. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues señores, acabó la semana, radiofónicamente hablando. La semana que viene tenemos semana completa de 5 días. José Reyes va a seguir al frente de todo. Diego Calvo va a estar a las 8 de la mañana del próximo lunes aquí para entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. Mientras tanto, pasen ustedes un buen fin de semana. Sean felices y para empezar este fin de semana, Simple Minds, Once Upon a Time.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.